aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
¡Go! ¡Vámonos! Las 4 y 5 minutos. Muy buenas tardes, playeros. Aquí estamos dispuestos a pasar una tarde maravillosa. Hace un calorcito estupendo. He visto el termómetro ahora mismo y creo que marcaba, a ver, 37 grados. Rosa de Lima Blasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo ves tú con tus super gafas pink?
Es que no sé dónde hay que mirar.
Hay que mirar por la ventana, hacia allá.
Pues mucho calor.
Mucho calor, ya. Pues 37 grados, nada. ¿Pero qué es el verano sin calor?
No sería verano.
Pues no sería nada. Y ya los que os quejáis de, ¡ay, qué calor! Que ya he pasado la moda del ¡ay, qué calor! Ya está. Ya, o te adaptas o te mueres.
Eso es.
Estoy mejor nos adaptamos, ¿no?
Sí.
Primera opción, mejor. Bueno, pues hoy hay que felicitar a las Anitas.
Es verdad.
Y a los Joaquines, que es su día. Yo voy a felicitar a mi madre, se llama Ana. Un besito, mamá. Y nada, que es su santo. Normalmente me invitaba a comer el día de su santo, pero ya como estamos tan lejos. Como no me lo mandes por Seúl, no llega, mamá. Que vive en Málaga.
Anda, es mi madre poquito... era de Málaga.
Ah, sí, Rosa, sí, qué bien. Tenemos algo que nos une.
Para que
la playa.
Y la radio.
Ay, qué bien, qué bien. Oye, te voy a dedicar la canción esta, ya que estamos tan en intimidad hoy. La canción del día va por los dos.
Venga, va.
Si te atreves. Hombre. Bueno, dale ahí, dale, verás. La ha reconocido, toda la risa.
Estoy un poco horterilla. Pero bueno,
pues te vas a enterar. Si ya te parece la versión original hortera, verás las que vienen.
Bueno,
ahí está, venga. Sergio Dalma.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán.
El tío además que se hizo famoso cantando en anuncios de la radio y de la tele. ¿Te acuerdas aquel de Peter Cash? ¡Peter Cash! Uno que cantaba así, pues era él el que cantaba. Claro que con el nombre de Sergio Dalma, pues no. Entonces el hombre era Josep Capdevila, que es como se llama el muchacho.
Es catalán.
Es de Barcelona, ¿eh? De Sabadell, claro que sí. Tiene 52 años el amigo Sergio Dalma. Y con esta canción representó a Televisión Española en el Festival de Eurovisión. ¿Qué año sería?
No había nacido.
Pongo cara de chino y... ¿No? ¿No te acuerdas?
No.
¡Año 91! ¡Madre mía!
Igual que baila el mar con los delfines.
El Festival de Eurovisión que se celebró en Roma, en Italia, y que quedamos cuartos, ¿eh? ¡Cuartos!
No está mal.
Aunque, según el que presentaba en ese momento, Toto Cutugno, dijo que éramos los campeones morales, que teníamos que haber ganado, si no hubiera sido por estas cosas que hacen de los enredos de los votos. Y es que Sergio Dalma cantó muy bien, tuvo que recortar la canción, porque esto dura 4 minutos, y ya sabes que en el Festival de Eurovisión hay que hacer canciones cortitas, así que quedó cuarto, bien. ¿Ya te acordabas o no?
Tiene muy buena voz este hombre, ¿eh?
Tiene una voz fenomenal.
Voz maravillosa.
Tiene muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente, te lo digo de verdad. 26 años ya de esto, pero tiene versiones, ¿eh?
Venga.
La primera de ellas, de Sergio Dalma.
A ver.
Sí. Verás. Mira, si hasta Raúl Moles está bailando. En cuanto le pone que el italiano, él se anima, ¿eh? Es en español y... Pero en italiano él se anima.
Es muy tierno.
Ballare Estratti. Esto fue éxito en Italia, ¿eh? El tío, es que claro, pasa por italiano. Sergio Dalma, ve la cosa, ¿eh? Pues no es la única versión que ha hecho Sergio Dalma de su propia canción.
Esto es explotar un tema, ¿eh?
No, verás. Es que verás.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Parece un poquito a los Rey León, ¿no? Hakuna Matata, Hakuna Matata.
A 2 metros de ti. Bailando yo en el polo.
No está mal.
Tiene su ritmo.
Sí, verá ahora el bajo.
Una sola vez.
Es de veranito esto, ya parece otra cosa, ¿no? Parece otra cosa. Bueno, pues hay más versiones, hay más versiones. Si ya quieres calentito, desde Argentina llegan los Totora. Ya le dan otro ritmo. Esto ya es cumbia, esto ya es... Venga, fiesta, fiesta. Y dejaos al pesado del Dalma ahí. Que...
Bailar de lejos no es bailar. ¡Yu! Es como estar bailando solo.
Estoy muy de feria.
De feria, ¿no?
Bailando en tu volcán, a 2 metros de ti, bailando yo en el moro.
Ya el nombre Los Totora no nos lleva a muchas cosas, pero bien, 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 bien. Hay más, hay más. Esta es la que me gusta a mí más de todas. ¿Te suena algo Junco?
Sí.
¿Junco? Pues Junco. Le pone un sentimiento el tío que te deja, vamos...
Tiene que haber Honduras aquí.
Pero Honduras, flamenquita ahí un poquito y... Bueno, a lo mejor se le va un poco el tono, ¿eh? Pero... Junco, con Bailar Pegados en su versión. A ver.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Bailando en tu volcán, que a 2 metros de ti.
El junco en tole, en
bailando yo en el polo.
Te da con el junco en la cabeza, ¿eh? Vale.
Probemos una sola vez.
A ti te lo dices al oído y, vale, y te enternece, ¿eh? Vamos.
No lo veo.
No es tu forma, ¿no? Por ahí no, ¿no?
Y mira que me gusta el flamenquito. Pero
Ricardo, no, Ricardo Gabarre, que es así como se llama Junco, es lo que pone al menos en su DNI, es un hombre que, en fin, que le gusta más la música melódica que el flamenco, pero es que le han obligado a grabar a los flamencos, a los flamencos.
Pinear pegado de igual que
se te ha ido un poco el tono.
Pues lo mismo, no era su día y le estamos,
bueno.
juzgando al pobre.
Mira, esta te va a gustar porque se presentan ellos mismos. Verás esto. ¡Opa! Vamos, muchachos, preséntense, pasen, venga. Están en casa.
Y esto es para ti, mami.
Anda, güey.
Y desde Durango, Durango. Cacique de la sierra.
¡Ole!
Ándale, ándale.
Estos en instrumentos tampoco han gastado mucho, ¿eh?
Bailar de lejos no es bailar.
Muy, 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 muy. El Casiotone como mucho. Bueno, pues desde Durango, Cacique de la Sierra.
Deberíamos de hacer nuestra versión. Por muy mal que salga, pasábamos
el nivel. Listón, sí. No sé. Oye, a mí me ha gustado mucho. Más versiones. Esta nos llega desde Barcelona. El hombre se llama Padrino Gutiérrez. ¡Toma ahí!
Vale, cambio.
¡Descarga! Bueno, empieza muy así, pero luego se suaviza.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Pero como diría Moles, tiene actitud rockera, ¿no? Hombre,
tiene su cosita,
le ha dado la vuelta.
Mira, está pasando así.
Padrino Gutiérrez, que llega desde Barcelona. Y bueno, venga, ya, la última, ya, que si no estamos todo el programa aquí con versiones de Bailar Pegados y nos quedamos pegados. Esta te va a gustar. Te va a gustar porque es un hombre que se llama Joan García Scala. Y aquí no hay peligro. Nadie te va a cantar.
Es instrumental.
¿Es instrumental? ¿Qué instrumento tocará Joan García Scala?
Está claro, el acordeón.
Me da que no.
La trompeta, ¿no?
La trompeta, sí señora. La versión trompetera de Bailar Pegados. Este hombre al que le definen como la gran trompeta melódica.
Vale.
O el gran trompeta, que da igual, el masculino y el femenino.
Bailar
Aquí no hay playa.
Ay, si no fuera por estos momentos...
¿Qué sería de la vida?
Sí, 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 sí. O sea, ¿te ha gustado el trompeta, no? Bien, bien.
Bueno, no
bien.
Está mal, no, no está, está mal. Mal. Me ha recordado a mis tiempos de la mini. Me he emocionado.
¿Y esto qué? ¿Para que nos durmamos o
claro,
qué?
Claro, después de bailar tanto, o sea, he acabado agotadilla, agotadilla.
Sí, sí,
y
sí,
ya
sí.
Llega el momento de dormir la siesta un ratito.
Estírate.
Porque es que hay un gimnasio, y esto es verídico, que ofrece clases de siesta... De 45 minutos para los padres que están cansados. ¿Qué te parece? ¿Lo harías o no lo harías?
¿Clases de siesta?
Te lo juro.
Y te tienen que enseñar. Tú desde que estás con los tutoriales me estás dando miedo, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Que la gente...
Son contagiosos. Mañana me ves a mí.
¿No saben echarse la siesta o qué pasa?
¿Cómo echarse la siesta?
En 45 minutos.
Pues verás, es una, va en serio, es una cadena vale. De gimnasios que hay en Londres, en Reino Unido. Se llaman David Lloyd y proponen esta clase. Ellos lo llaman de salud y fitness y tiene un objetivo, que es revitalizar la mente, mejorar el estado de ánimo. Y por extraño que parezca, que tú lo decías, creo que era ayer, se queman calorías durmiendo.
Sí, 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 sí.
Así
sí,
que
sí,
todo
es una
ventaja. Dicen, es están ahí sudando como locos en la bicicleta. ¡Ah, tírate al colchón! ¡Inconsciente!
¡Duerme! ¡Que es mejor dormir!
Bueno,
claro,
pues...
a lo mejor, ahora lo estoy pensando, si te quedas en casa, el nene o la nena no te dejan dormir.
Claro, sí,
y si
por
te
eso.
Vas al gimnasio, pues te puedes pegar allí, ¿eh?
Sin ruidito, a no ser que ronque el de al lado, pero bueno. Pues los participantes se van a encontrar en una sala, bueno, tienen, ¿vale? Yo he visto fotos, camas individuales, música ambiente, que
hombre,
pueden ser nanas
sí,
tú a saber, y una temperatura que favorezca la quema de calorías durante el sueño. Digo yo que será con mucho calor que sudes ahí como un pollo, porque si no, no lo entiendo, pero bueno, no lo sé.
Pues como sea, como el método de yoga este que tiene Nacho Cano, no te digo nada, el Bikram ese, que
sí,
te ponen
sí,
ahí
sí, que
a
suda,
40
suda,
grados y...
¿sí? He oído, no lo he practicado, pero he oído hablar de él y tiene que tener su cosa. Bueno, pues las clases se imparten, como no, a primera hora de la tarde, es decir, a la hora,
a esta hora
de la
a esta
siesta.
Hora.
Son más o menos 45 minutos y, oye, tiene su logística el tema, porque comienzan y finalizan con ejercicios de estiramiento. A los participantes les ponen antifaz para que no les moleste la luz y solo te tienes que tumbar y disfrutar.
Y disfrutar
del
allí,
descanso.
Qué bien, qué bien. ¿Y los dividen entre chicos y chicas? O entre...
¿En qué estás pensando?
No sé.
¿Que se va a dormir la siesta,
hombre,
Carlos? Es que el deporte...
Te pones el antifaz, no te conoce nadie y... Eso puede ser la leche.
Ahora entiendo por qué se queman calorías, ¿no? Ahí... O sea, al final todo encaja. Esto es unir piezas y sale, el puzzle sale siempre.
Cari, que me voy al gimnasio.
Que me voy a cuidar, tonta, así lo hago por ti,
claro,
para que me veas más mono.
Unas tablas, me voy a hacer unas tablas o lo que sea, venga.
O con una de las tablas, en fin,
eso,
lo que sea.
Eso. ¿Y cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de
él? En el gimnasio.
Ya. No, pero esta canción tenía su mensaje. No se refería a eso, sino que andaba el amigo Perales buscando al que le había robado. Al que el ladrón que había robado el corazón de su compañera.
Que me lo ha robado todo.
¡Ay! Este es el chaval de la pica, pero bueno. Venga, chaval, déjame que tengo que contar aquí unas cosas. Los ladrones más torpes que pueda haber están en China siempre. El de hoy es de película. El hombre se ha dedicado a robar y para intentar engañar a las cámaras de seguridad de un edificio residencial. ¿Qué te crees que ha hecho el tío?
¿Disfrazarse?
Disfrazarse, muy bien, muy bien, muy bien.
Yo tengo alma de ladrona.
¿Y qué se puede disfrazar a alguien? Decir, venga, a ver, me voy a disfrazar de algo para que las cámaras no...
¿De buzón?
De baz... Bueno, no, de fantasma. Se ha puesto una sábana
mucho
por encima.
Mucho mejor, ¿eh?
Es más barato y se ha puesto un... una sábana por encima. Bueno, la cosa es que el tío no cayó, que había más cámaras aparte de la que él creía, y le han pillado con todo el carrito de helado, poniéndose la sábana, en fin. Lo han trincado. Muy tonto este ladrón. Pero ahora te voy a traer otro que ha sido más listo. Este en España, en Alicante, aunque él vive en un pueblo de Valencia. Este tío ha robado 6.000 euros en total, robando 22 jamones y 30 botellas de alcohol. Y no te creas que el método era muy sofisticado. En el caso de los jamones, el hombre lo que hacía era lo siguiente. Cogía el jamón, sabes que tiene una patita, ¿no? Que en algún caso suele ser negra o de otros colores, y luego un cuerpo, digamos, del jamón.
La chicha.
La chicha. Pues la pata la ponía boca abajo, metiéndosela por los pantalones. No te rías, Rosa, que están las imágenes del tío metiéndose el jamón así hasta 22 jamones, hasta que lo han trincado. Pero que ha costado, pillarle.
Pero se ha dado 22 viajes,
entonces. 22 viajes, sí, señor. Sí, sí, sí. 22 jamones robados así, uno a uno, metiendo la pata hacia abajo.
En la pantorrilla.
En su pantorrilla. Y luego, como estaba gordito, pues disimulaba toda la parte del jamón. Y andaba un poquito raro, sí. Como el fantasma, pero mejor.
Oye, no es mal método, ¿eh?
Y lo han trincado, ¿eh? Hay imágenes de esto y la verdad es que son divertidas. A ver si tengo un ratito y las pongo en las redes sociales para que os riáis también, porque tiene su cosa, ¿eh? Gente más atrevida, ¿no? Decir, bueno, esto no se va a notar, me meto ya aquí la pata por aquí.
Apaños, apaños.
Apaños, apaños. 6.000 euros en robo llevaba ya. Bueno, pues nada, que os pillan, ya lo sabéis. Al de China, al de aquí y al de allá. Cuando se roba, te pillan. Ese es el mensaje, ¿no?
No siempre.
Bueno. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus. Un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser esto. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto! ¡Qué ganas de verte, Diana Martín! Mamá tiene un plan, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Morenita, morenita, ¿cómo vienes?
Hombre, faltaría más.
Pero,
es que
vamos,
hemos aprovechado, Julio. Hay que llegar al final, ahí, a tope.
Tú sí que sabes dónde está la playa, ¿eh?
Pues yo allá que voy, guiándome por las estrellas, por el sol, básicamente.
Pero además que tienes un moreno así bien, ¿eh? No te has puesto ni colorada ni nada, todo...
Bueno, hemos tenido nuestras fases, pero tengo que decir que me cuido bastante, ¿eh?
Haces bien.
Porque además es que nos llega mucha información a Mamá Tiene un Plan sobre cómo cuidar la piel en esta época. Bueno, nos
y
ha
no
llegado.
Es y sobre todo sí, cuidar a nuestros hijos también, ¿eh? Desde que son pequeños.
Sí, sí, y te diré que es un trabajo importante
sí.
Porque llenar a varias personas, además de a ti mismo, de crema, nada más empezar el día, que pues es una tarea.
Y luego repetir.
Sí, y cuanto más grandes, peor.
Sí.
Más superficie que cubrir.
Yo recomiendo mucho, mucho, mucho todas estas cosas que van con spray.
Porque a mí me
los chavales se divierten porque parece que
sí,
no.
Se lo echan ellos solos y es una maravilla. Mientras no se lo echen en los ojos, pero es verdad que a ciertas edades ya son ellos solitos los que, gracias a la tontería del fufú, como digo yo,
sí, el fufú,
pues se van echando y ya los tienes embadurnados.
Y luego la cabeza
problema.
Siempre, una gorra, algo siempre, en la cabeza, sí. Que no les dé el sol en la
sí.
Cabeza.
Bueno, nosotros somos de sombrilla.
Sí.
A tope.
Pero aún
no, no nos arriesgamos a ir sin.
Aún con sombrilla
y ahí debajo a
protegida
jugar.
La cabeza.
Pero es verdad que, aparte, es difícil tener a los niños debajo de la sombrilla.
Sí.
Oye, consejos que estamos dando aquí para los que se van en
bueno,
agosto.
Es que hay gente que se
están
van
allí.
Agosto.
Ay, qué bonito que me suena lo de poner la gorra a mis niños.
Tú es que has vuelto y entonces ya
sí,
estás ya ejerciendo.
Yo es que tenía mucha necesidad. Yo normalmente me voy en agosto. Este agosto lo voy a echar de menos seguramente, pero la verdad que vuelvo también con ganitas, ¿eh?
Bueno,
de contar planes y
pues
de hacer cosas.
Tenemos un plan muy, muy, muy bueno.
Sí.
Y lo vamos a explicar.
Es un plan muy bueno para julio, para agosto, para septiembre.
Para
cualquier mes. Es un plan maravilloso de los que más nos gustan al aire libre de aquí de Madrid, porque uh-huh. es el abrir la puerta a un lugar mágico. Entonces tú vas allí con tus niños, una cosa normal,
sí.
por carreteras normales, y de repente llegas al Bosque Encantado. Y aquello es...
¿Has dicho el Bosque Encantado?
Es que hasta el nombre. No me digas que por nombre no te dan ya ganas de entrar sigilosamente.
Sí, quiero ir, quiero ir.
¿A que sí? Y empezar a buscar hadas. Pues ahí es donde queremos recomendaros que vayáis.
Tenemos una hada madrina, además, creo que nos va a
ayudar. Que nos lo cuente. Sí, sí, por favor.
María José Flores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hada? ¿Estás
pues
bien?
Muy bien, aquí estupendamente, encantada.
Lo primero y ya lo básico, ¿el Bosque Encantado está en Madrid?
Así es, está situada en una zona de Madrid maravillosa, que es la zona de la Sierra Oeste, que es una comarca, bueno, conocida por algunos, ¿no? Porque es la zona también de los pantanos, tenemos uh-huh. el paseo de San Juan cerca y tal. Entonces es una zona, pues la verdad, muy bonita, con un relieve muy especial y con unas características bastante especiales.
Bien. Vale, ya lo hemos centrado.
Yo ya el planazo lo estoy viendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estoy viendo el Bosque Encantado por la mañana y el embalse de San Juan por la tarde, o al contrario, no uh-huh. me digas que no.
Pero ¿el Bosque Encantado es muy grande, muy pequeño? ¿Qué tamaño tiene el bosque?
Pues mira, es grande porque, claro, es un jardín que está situado en el monte. Entonces,
sí.
más o menos contamos como con 25.000 metros cuadrados. O sea, como dos campos de fútbol, algo así.
Sí.
Que sí, te puedes perder un poquito en el bosque, sí.
Sí. Y claro, y nosotros nos parece, pues bueno, medianamente, medio grande, pero para un niño es enorme.
Para un niño es un espacio enorme. Además, como hay muchísima vegetación, pues y hay zonas de muchas umbrías, tenemos pequeñas montañitas, colinas, pues para un niño es una aventura maravillosa. Y para los adultos también, porque
ya.
todos tenemos un niño un poquito
Hombre.
Por ahí todavía latiendo.
Todos.
Sí.
Y el que diga que no,
sí.
es que no dice la verdad. Bueno, he visto que tenéis un laberinto, ¿no?
Sí, el laberinto es, digamos, la recompensa después de todo el paseo, porque por lo menos necesitas un par de horas para ver el bosque, aunque te puedes detener en mil rincones maravillosos que hay. Y entonces el laberinto, bueno, pues es un poco para cerrar la aventura y perderse un poquito dentro y, bueno, pues sí, es divertido.
Yo he leído en algunas de vuestras presentaciones web y demás que os definís como el jardín botánico más grande de Europa. Esto de jardín botánico, ¿cuántas especies? ¿Cómo lo organizáis esto? Porque hemos visto, bueno, y hemos estado visitándoos y la verdad que es una maravilla todas las recreaciones de escenarios mágicos y tal, pero es verdad que incluso a nivel un poco pues científico, ¿no? Y a nivel natural es un sitio muy interesante.
Sí, mira, es interesante porque tenemos tres elementos. Por un lado están las esculturas vegetales del arte topiario, que es un poco, digamos, la característica principal que nos diferencia con respecto a otros jardines, ¿no? No es que sea el más grande, quizá sí en cuanto al tema de esculturas vegetales, porque
Ajá.
hay aproximadamente pues como 300-350 esculturas.
Jolín.
Madre mía,
y además
eso es
de tamaños,
difícil de cuidar, ¿eh?
Sí,
eso...
requieren muchos cuidados,
sí,
mucha... Pues sí, la verdad que sí. Y además han tardado años, muchas de ellas han tardado hasta 3-4
claro.
años en quedar completas, ¿no? Y luego ya
Hombre,
después...
hay unos dragones por ahí que
Claro, tardan años porque, claro, tenemos que recordar a todo el mundo que son naturales, son vegetales naturales.
Claro, y es que fijaos, es que además para el arte topiario se utilizan arbustos y árboles de hoja perenne, y entonces las plantas con la hoja siempre verde, pues es que son de crecimiento muy lento.
Claro.
Muy lento, y eso es lo que tiene. Pero a la vez, claro, nos viene bien que sea así, porque si viene el otoño y se nos caen las hojas, imagínate.
Todo tiene su recompensa, ¿verdad?
Claro. Entonces, al hilo de lo que veníamos comentando, la peculiaridad de lo que es el jardín,
sí.
tenemos las esculturas vegetales por un lado, tenemos un montón de especies que hemos traído como experimento, a ver cómo se adaptan a este entorno de diferentes lugares del mundo, y a la vez tenemos, pues, todo lo que quedó del huerto y de los frutales de esta zona, más lo que es el bosque autóctono de mediterráneo, es decir,
uh-huh.
pinos, encinas, tenemos higueras, bueno, en fin, está todo mezclado. Entonces, es como un vergel.
Uh-huh. Sí, sí,
es
sí.
Como un vejel.
La verdad
tiene
que
los tres elementos.
Es una maravilla. Y luego eso, que te invita mucho ya no solo al respeto a la naturaleza y a fijarte en todas estas cosas que nos estás comentando, sino el paso a la fantasía, ¿no? ¿Qué es lo que podemos inventar con los niños? ¿Qué historias se inventan los visitantes por allí?
Claro, bueno, es que ya sabéis que en los bosques, como en otros lugares naturales, pues a veces tenemos algunos... personajes que son los seres elementales que están completamente unidos a la naturaleza, que desde luego nosotros no podemos ver porque en ocasiones pues forman parte de los árboles, de la propia corteza, pueden formar parte del propio tallo de las flores. Entonces todos estos seres, según cuenta la leyenda, han venido aquí al Bosque Encantado porque venían huyendo de otras situaciones terribles y se han asentado aquí. Entonces durante la noche cuentan que hacen cobrar vida a todas estas esculturas. Así que imaginaos lo que puede ser aquí por la noche.
Sí, 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 sí.
¿Cuál es el horario? ¿Qué horario tenéis?
Pues mira, habitualmente está abierto al público de jueves a domingo, de 10:30 aproximadamente, ahora mismo en las fechas que estamos, hasta las 8:30.
Sí.
Aunque en realidad estamos hasta las 10, pero como lleva un tiempo la visita, pues sí que aconsejamos máximo 8:30 para que dé tiempo
para la entrada, ¿no?
Pasear,
claro.
Sí. Pero nos vamos adaptando un poco a la luz, es decir, en primavera tenemos un horario, en invierno otro, en fin.
Claro.
Ahora mismo es este, sí.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
¿Y los niños a partir de qué edad más o menos entran pagando, digamos?
Pues mira, en primer lugar, esto es maravilloso para despertar los sentidos desde los bebés hasta, ya hemos dicho, cualquier edad. Los niños pagan a partir de 3 años y hasta 12, y luego ya a partir de 12 ya consideramos adultos porque ya lo van siendo, aunque sean adolescentes.
Sí,
pero...
sí. Sí. Son unos trastos, sí. Tenemos algún ejemplo muy cercano.
Cercano, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
¿Alguno o algunos tienes
algunos,
en mente?
Algunos. Y allí, pues, digamos que tienen que comportarse bien, tratar con respeto a todo lo que hay allí.
Pues mira, yo creo que cuando vienen con las familias, los niños, los papás y mamás deben saber y que las esculturas sin duda no se pueden tocar, pues tenemos plantas en casa, sabemos que, bueno, si las tocas tienen que ser pues lo menos posible. Entonces, claro, las esculturas no se deben tocar, porque de hecho hay zonas ya que, pues hay un caballo, por ejemplo, el Rocín de Don Quijote, que tiene ya su cara peladita porque todo el mundo que pasa lo acaricia.
Con la manita.
Es que son tan reales que parece de verdad y quieres acariciarlo.
Ay,
pero con todo el amor, claro, pero
sí,
claro, al final somos muchos visitantes.
Yo te digo puedo llegar a entenderlo, pero que hay que comentarlo, que dejéis la manita en el bolsillito,
eso.
Está, con la manía de tocarlo todo.
Recuerdo yo hace tiempo, viendo en un mercado, aquello de, si tiene usted ganas de tocar, por favor toque las patatas, que ponían un cartel, y a mí me pareció
lo
buenísimo.
Que quieras.
Hay que saber.
Toca
qué,
las
qué
patatas
se,
lo
claro,
que quieras.
¿Qué se puede tocar?
El suelo. Pues mira, el suelo lo podéis tocar.
Eso, es las plantas, no, las piedras ya es otra cosa, pero hombre, las plantas al final... Pues,
claro.
A ver.
Mira, fíjate, en otoño, mira, aquí trabajamos mucho el tema de los sentidos con los niños, porque además de visitas al público, pues recibimos centros escolares, pues sobre todo en primavera, otoño, tenemos muchos centros escolares que vienen a visitarnos y tenemos visitas guiadas con talleres y demás pedagógicos con monitores. Entonces, yo lo que sí que les invito a los niños siempre es a recoger cosas que hay en el suelo y observarlas. Esas sí las podemos tocar.
Claro.
Es decir, aquellos frutos que vemos en el suelo, hojas, por supuesto, aquellos que no tienen alergia, por Dios, porque hoy día hay muchas personas que no pueden hacerlo, ¿no?
Es complicado, sí, hay que ir con mucha precaución.
Sí, pero sí, por ejemplo, se puede hacer esto, ¿no? El tacto se lo podemos utilizar en este sentido.
Sí. El tacto, luego la vista, que no hace daño a nadie.
Claro que sí. Eso hay que disfrutarlo, vamos, todo.
El oído es fantástico.
Porque tendréis ahí un montón de pájaros, aves de todo tipo.
Efectivamente, estamos en una zona Z de protección especial para las aves.
Sí, señor.
Y tenemos una diversidad y variedad de aves impresionante.
Sí, es que
luego
tienen
hasta zona...
cascada.
Es una experiencia auditiva. Son unos paisajes auditivos maravillosos para hacer.
Solo escuchar la cascada. Baja 5 grados la temperatura. Escuchar la cascada, baja 5 grados la temperatura.
Y pensarlo, yo creo que en torno a 3. ¿O no? O sea, que es que hay cosas que de verdad que son
bueno,
una maravilla.
Bueno, pues nada, el Bosque Encantado. Vamos a tener que ir al Bosque Encantado, ¿eh?
Bueno, cuando quieras, ya te digo que a mí me encanta.
Encantados. Esto está en San Martín de Valdeiglesias, ¿no?
Sí, en San Martín de Valdeiglesias. Además, fijaos, ahora de cara un poco al calor, hemos instalado unos riegos aéreos que ya son estupendos. ¿Qué pasa si te cae el agüita?
Y lo que hemos dicho también, visitas al aire libre, pues igual que en la playa. Protección solar, gafitas de sol, gorrita, gorra, para estar a gusto y disfrutarla bien, como debe ser.
No cabe duda.
Agüita, porque María José, una cosa importante, ¿sitio, un espacio para comprar agua o comprar víveres tenéis o nos los llevamos de casa?
Sí, mira, tenemos varias opciones. Tenemos un kiosco que es fantástico, con una terraza preciosa a la sombrita de los pinos, y ahí pues se pueden tomar, bueno, tampoco es que tengamos una oferta enorme, porque el espacio tampoco nos lo permite, pero sí ofrecemos unos ricos bocatas, unas pizzas maravillosas, y por supuesto refrescos, helados, todo lo típico, café, infusiones. Y luego aparte tenemos tres merenderos estupendos, sombreados, para aquellas familias o parejas o personas que quieran traer su comida, pueden traerla sin problema, y el agua también.
Esto ya es como cerrar el
círculo. Todo hay que dejarlo luego limpio, ya sabéis.
Claro,
y tal como lo habéis encontrado, hay que dejarlo y ya, estupendo todo.
Y disfrutar de la visita, pues, que es lo fundamental.
Pues sí. María José, muchas gracias por estar con nosotros.
Ay, a vosotros, ha sido un placer.
Un besito.
Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, el bosque encantado. Para no perdérselo,
Buenísimo,
Sí, muy bien, muy bien.
Puedes
muy bien.
Ir allí a merendar y todo. Qué maravilla. Y tenemos sorteo de entradas.
No me digas.
Hombre.
¿Y pues dónde hay que ir para ese sorteo?
Pues a mamatineunplan.com, sección sorteos, que ahí lo vais a ver rápidamente.
Pinchas
y das a participar en el sorteo, participas, y oye, si te toca, pues te damos una bonita llamada y decimos aquello de, mira, te llamamos de Mamá Tiene un Plan porque estamos resolviendo sorteos.
¡Qué bien!
Y luego empieza la gente, ¡ay, no me digas!
Y es
el mejor momento del día,
te lo puedo
asegurar.
Pues fenomenal, me ha encantado el plan este, ¿eh?
Es muy bueno. Cuando quieras, vamos.
Bueno, así con la cascada, con todo eso.
Yo ya solo de pensarlo, ya me siento como otra vez de vacaciones.
Alegría. Bueno, a mí me queda todavía un poquito. La semana que viene te veo, ¿eh?
Venga, claro
que
sí.
O nos escuchamos.
Sí, sí. Vamos a ver cómo nos organizamos. Igual nos vemos.
Venga, Diana, muchas gracias.
Entonces.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si hemos seguido una expedición este año en la sintonía de Aquí No Hay Playa, ha sido la expedición científica de Ramón Larramendi a Groenlandia. Y no todo ha sido estudiar la atmósfera, el grosor de hielo o el cambio climático. Uno de los tripulantes del trineo de viento, Hilo Moreno, se ofreció para investigar los efectos de este tipo de travesías en nuestros cuerpos, en nuestros propios cuerpos. Conseguimos hablar con él cuando estaba en mitad del hielo, pero ¿cómo habrá acabado su experiencia después de tantos análisis a varios grados bajo cero? La respuesta la tiene Pablo Otero.
Hilo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, y espero que tú también ya de regreso en el continente. Digamos que ya has abandonado Groenlandia y estás en latitudes un poco más templadas.
Pues sí, sí, muy bien. Ya he hecho como un cambio de casi 60 o 70 grados de temperatura, desde los menos 30 que alcanzamos ahí en Groenlandia y ahora aquí en España, pues al calorcito.
La verdad es que todos estos cambios tan bruscos de alguna manera tienen que afectar a una persona, vamos a decir, pues como yo, poco habituada a esos ambientes tan extremos, pero para una persona tan aventurera, acostumbrada, como es tu caso, a estar en regiones polares, árticas o antárticas, bueno, pues se lleva un poco mejor, ¿no?
Sí, pero bueno, se lleva mejor porque, bueno, son muchos años que entre mi trabajo de técnico de montaña en la base antártica Juan Carlos I y luego en la Antártida, ¿no? Y luego en las expediciones al Ártico, pues sí que estoy acostumbrado a esos cambios de rutina o esas rutinas tan exigentes, pero bueno, aún así, estos viajes, al ser tan intensos y estar expuesto de manera tan extrema a las condiciones, pues sí que hacen que se sufran cambios en el cuerpo, claro, aunque estés acostumbrado, sin duda.
Recordamos que en la expedición Río de Hielo, dentro del paquete de experiencias, una muy importante era, bueno, pues cómo sufría el cuerpo humano esa exposición al clima polar. Y bueno, pues tú te ofreciste para ser, vamos a decirlo así, conejillo de Indias para una investigación médica durante este tiempo que ha durado, durante ese mes largo en el hielo. Bueno, has ido midiendo tus parámetros, sacando sangre. Vamos a recordar un poco cómo fue aquel procedimiento, porque supongo que en el interior de una pequeña tienda, en mitad de ese desierto helado, en realizar todas las mediciones, cumplir con ese programa científico, no fue fácil.
Pues sí, efectivamente no fue fácil y de hecho en este viaje lo que queríamos hacer sobre todo, aparte de obtener esos datos, era pues era ver cuál era la manera, era poner en práctica cómo era la manera más eficiente de conseguir estos datos. Es decir, ver que el instrumental podía funcionar y, al fin y al cabo, de alguna manera una prueba. Aunque hemos obtenido muchos datos y muy valiosos, pues la cosa era una prueba también para en expediciones futuras y en las grandes, en la gran expedición que el Trino de Viento tiene previsto hacer en la Antártida, donde estaremos mucho tiempo a temperaturas mucho más extremas, pues ahí poner en práctica todo lo que en este caso hemos probado, ¿no?
O sea que se trataba por un lado de saber cómo funciona el cuerpo humano, pero también cómo funcionan los elementos que tienen que intervenir en la toma de muestras, claro.
Sí, eso es, porque como tú has dicho, o sea, una vez que estás ahí en una tienda de campaña, 30 grados bajo cero durante mucho tiempo, el instrumental falla y es todo muy incómodo y muy difícil. Ese instrumental pues lo tienes que calentar previamente para que funcione bien, enseguida se han ido las baterías, también uno está cansado, está fatigado y lo que al principio antes del viaje yo, como tú has dicho, ¿no?, que me ofrecí un poco como cobaya, decía sí, esto lo hago, luego una vez ahí, pues lo dicho, tienes otras cosas que hacer, o estás cansado, estás agotado, es más difícil, ¿no? Pero bueno, aún así hemos obtenido pues muchos datos y la sensación es que ha funcionado bien esta toma de datos y bueno, ya han sido enviados al médico Daniel Pérez del Castillo, que es el que está dirigiendo este estudio. Es un médico que ha pasado varias temporadas, varias campañas en la base Juan Carlos I, en la que yo trabajo. De hecho, este año estuve con él en la Antártida y entonces fue cuando él ideó este estudio. Y ahora pues lo hemos puesto en práctica.
¿Tienes algún resultado preliminar o algún avance de cómo tu cuerpo ha ido variando a lo largo de esos días de frío y sequedad?
Bueno, al final lo que hemos obtenido han sido pues muchos datos, ¿no?, en forma de números, de estos datos que yo obtenía, que, bueno, por un lado he llevado durante todo este mes largo que he estado ahí en el hielo, un termómetro que iba registrando continuamente la temperatura entre la piel y la primera capa de ropa, ¿no? Al mismo tiempo, un pulsómetro determinaba mi frecuencia cardíaca. Y luego realizaba varias mediciones al día con un pulsioxímetro para determinar la cantidad de oxígeno, las pulsaciones, y luego aparte, una vez a la semana, extraía una pequeña muestra de sangre para determinar la glucosa capilar. Entonces, todos estos datos ya los he enviado, como te he dicho, en forma de número, ¿no? De los cuales pues yo no puedo adelantar ningún resultado porque yo solamente era el conejillo de Indias. Pero sí que...
Vale, que no te ha llamado Daniel para decirte tienes el colesterol alto o nada de esto, ¿no?
No, lo único que vale. En su momento me dijo es que parecía que tenía una buena... que tenía como una buena adaptación al frío. Quiero decir que lo que yo consideraba una temperatura de confort, pues era una temperatura que a lo mejor a otras personas menos expuestas les hubiese resultado una temperatura fría. Esa sí que me lo ha adelantado así un poco, pero más allá de eso no. Lo que sí es verdad es que en este viaje, claro, además del tema de, pues por supuesto, el frío, el cansancio y todas estas cosas, el frío, ¿no?, que es lo que realmente queremos estudiar, saber cómo afecta el frío a los expedicionarios durante tanto tiempo. Pero aparte de este dato, claro, tanto en Groenlandia, que es donde hemos estado mucho tiempo por encima de los 2.900, 3.000 metros, entonces ahí el cuerpo también sufre. Claro. Y yo he notado en este caso, en esta expedición, como muy claramente durante muchos días el efecto del frío y el efecto de la altitud, el efecto de la deshidratación, ¿no? Entonces, sí que he notado de manera o sea, como más llamativa durante unos cuantos días, esa debilidad, ese mareo, esa como, bueno, sí, como debilidad en general y bastante mareado, ¿no? Ahí esos tres factores, la deshidratación, la altitud y el frío, pues hacen que estés bastante, que te sientas bastante machacado.
Si te parece, lo que haremos será en otra ocasión hablar, por tu experiencia, de lo que es la presión psicológica, que es tal vez el otro factor que hay que estudiar, ¿no? La privación a veces de referencias en ese desierto helado, prácticamente sin horizonte, a veces acompañado, a veces en soledad y casi siempre o completamente de noche o completamente de día.
Sí, sí, por supuesto, encantados. Hay, yo creo que la dureza de estas expediciones a veces es difícil de imaginar, ¿no? Curiosamente, las expediciones en el trineo de viento, la dureza viene dada, tú has dicho, la privación del sueño. O sea, debido a que tenemos que estar haciendo continuas guardias y que hay que navegar cuando hace buen viento y eso uno no lo puede prever, pues a veces haces que pases mucho tiempo sin dormir, ¿no? Y el otro, o sea, nosotros al final hemos determinado que las dificultades del viaje en el trineo de viento son la falta de la deshidratación y la falta de sueño, que son cosas que pueden parecer no demasiado graves, pero sí que lo son. Como nosotros necesitamos agua para beber, necesitamos derretir nieve, pero esa operación de derretir nieve no se puede hacer en marcha. Entonces estamos limitados, la autonomía del trineo la da el agua que nosotros tengamos. Entonces es posible que pases muchas horas bebiendo muy poco. Eso, unido a la falta de sueño y demás, pues te debilita muchísimo, ¿no? Y es algo que a lo mejor desde fuera uno no se lo imagina tanto. Y luego otra cosa peculiar, que es que me ha llamado la atención cuando has dicho, ¿no? Estas dificultades a lo mejor así psicológicas o, bueno, no sé, que desde fuera puede resultar difícil imaginar el tema del, que lo hemos vivido en el trineo, el tema del el whiteout, el vértigo horizontal, cuando de repente todo está blanco porque han bajado las nubes, tú no se distingue la línea de horizonte porque tanto el suelo, que es nieve, ¿no?, hielo, como el cielo es blanco, entonces pierdes toda la referencia y te puedes marear. Es como se define como una especie de vértigo horizontal, y ya ha ocurrido a bordo del trineo de viento que de repente uno ha pasado a más de un expedicionario de los que ha venido curtido en mil viajes polares y de repente no sabe hacia dónde se encuentra y sufrir ese vértigo y marearse totalmente y tener que tumbarse en el suelo y estar totalmente mareado, ¿no? Son dificultades que yo creo que desde fuera no nos imaginamos, pero a las que nos vemos expuestos ahí en estas expediciones.
Pues nos has acercado perfectamente las impresiones de una persona que ha convivido en ese espacio tan tan alucinante que es el mundo polar y de una manera tan tan maravillosa. Hilo, volvemos a hablar después de verano. Te deseamos unas felices vacaciones. Bebe mucho y descansa.
Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Historias de Madrid, 10 de agosto de 1989. Un helicóptero se estrella en el Boalo. ¿Y bueno, qué es lo que pasa?
Vamos a ver. Por orden. ¿Se estrella? ¿Cómo que se estrella?
Pues sí, que se estrella. Que se estrella, que se cae y que los tres ocupantes pues resultan gravemente heridos.
¿Un accidente?
Bueno, vamos a ir a la hemeroteca. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Pues un helicóptero del Ejército de Tierra se estrelló el 10 de agosto de 1989 cerca de la pedanía de Mata el Pino en el término municipal del Boalo. Después de que un hombre lanzase contra el aparato un objeto no identificado.
¿Qué?
Pues que había por allí un señor LPG de 59 años y que parece ser, según la versión del Ejército de Tierra, pues que lanzó contra el aparato un objeto no identificado.
A ver, vamos a ver, ¿me estás diciendo que un paisano lanzó un objeto contra un helicóptero, que es una aeronave, y lo derribó?
Pues según el teniente coronel, de jefe de la base de Colmenar Viejo, aseguró que dicho objeto había sido una piedra.
¿Una piedra?
Una piedra.
¿Con una piedra tiraron un helicóptero?
Con una piedra. El helicóptero estaba detenido en el aire a muy baja altura cuando un hombre lanzó contra él un objeto indeterminado, según fuentes del ejército. Bueno, según fuentes de la Guardia Civil, el ejército decía directamente que era una piedra. Y a consecuencia del impacto, posiblemente en el rotor de cola o en una de las palancas de dirección, el aparato empezó a perder altura a gran velocidad y se estrelló contra el suelo.
A ver, Carlos, explícame, ¿qué hace un helicóptero a tan baja altura?
Pues el helicóptero estaba haciendo maniobras de aterrizaje allí, en esta localidad, en el Boalo. Y bueno, esto sucedió a las 10:40 de la mañana. Pero yo creo que en la radio lo mejor es escuchar cómo pudo ser la historia, ¿no?
De acuerdo.
Pues según la versión del ejército, más o menos esto es lo que pasó. Estamos dentro del aparato, es un Bell UH-1D, perteneciente al batallón Beltra 5 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, con base en Colmenar Viejo.
Sí,
estamos en una zona, esta del Boalo, que no sé si conoces, que es abundante en ganado vacuno, ¿no?
Sí.
Pues creo que por allí hay una vaca. Allí, a ver.
Hay varias.
Varias, sí. Esa es la piedra.
Mira.
Voy. Que se...
Dios.
Se cayó.
Por Dios, Carlos, ¿qué hemos hecho?
Bueno, pues los tres ocupantes del helicóptero resultaron heridos de diversa consideración. Hay que decir que ninguno de ellos falleció a consecuencia de este...
Menos mal.
...accidente. Pero es que esto parece ser que no fue así.
¿Qué? ¿Cómo?
Vamos a ver. Te he contado que allí había una persona, LPG, 59 años, que estaba allí y que supuestamente había lanzado, según el teniente coronel, jefe de la base de Colmenar Viejo, una piedra y derribó el helicóptero, ¿no?
Ya, entonces esto no vale.
Bueno, no vale porque es que al día siguiente pasó otra cosa.
¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que a lo mejor será mejor hacer otra historia.
Mira, vamos a empezar desde el principio y lo contamos de otra manera.
Bueno,
¿vale?
Vamos a ver. ¿Empezamos entonces? Historias de Madrid.
Venga.
11 de agosto de 1989.
Sí.
Un día después.
Dale.
De esto que hemos contado antes.
Sí.
Si no lo habéis escuchado, un helicóptero se cae después de, supuestamente, un paisanín tirarle una piedra y derribarlo. ¿Vale?
Esto lo hemos contado ya.
Sí, lo hemos contado. Pues bueno, al día siguiente fue puesto en libertad esta persona que había sido detenida.
¿Qué me dices?
Sí, fue liberado. El juez lo dejó en libertad. Lo tengo aquí, además, el auto. Pues el juez de instrucción aseguró que había tomado la decisión de dejar a Pérez Agua, a este señor, en libertad sin fianza tras oír su declaración, leer el atestado de la Guardia Civil y realizar varias consultas. El detenido ha declarado que se encontraba recogiendo plantas.
¿Qué plantas?
Poleomenta. En el Prado del Moral y que vio cómo el helicóptero hacía una maniobra extraña y caía al suelo. Digamos que fue algo parecido a... Ahí está. ¿Te conoces ya el helicóptero de memoria?
El Bell ese que me has dicho.
Bell UH-1D, el batallón Beltra de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Está volando bajo, está haciendo una aproximación y está intentando aterrizar. Por la zona hay ganado vacuno, ¿eh?
Sí,
ya aviso
sí.
Que...
Hay fincas.
Sí. A las vacas y a los toros que hay por allí les molesta bastante el ruido, ¿eh?
Que los espanta.
Sí.
pasando?
Pues parece ser que es... ¡Hala!
¡Bueno!
¡Hala!
¡Otra vez! ¡Hala! ¡Otra vez!
Pero si has oído, ahí no ha habido ningún objeto ni ha habido nada.
La verdad es que no ha sonado nada raro.
Ha sido una maniobra extraña, tal como contaba LPG, y se cayó el helicóptero. Y es más, hay que decirle que le dijo al señor juez, este individuo de 59 años, que él había socorrido el primero a los ocupantes del helicóptero y que no se había dado a la fuga tal como habían insinuado algunos, sino que se había quedado allí hasta que llegó la Guardia Civil.
Claro, claro, muy prudente.
Pues esta es la versión de esta persona que estaba acusada de lanzar un objeto contra el helicóptero.
Vamos a ver, tenemos una pedrada, luego alguien que no ha lanzado nada.
Nada, nada.
Pero el helicóptero lo hecho es que se cae.
Sí, 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 sí. ¿Fue derribado de alguna manera o algo ayudó a que se derribase?
Yo no acabo de entenderlo bien.
Bueno,
claro.
Pues es que resulta que hay una tercera versión.
¿Cómo?
Sí, que hay una tercera versión que cuentan algunos en la zona, en el Boalo, y que, bueno, pues hasta cierto punto es tal vez la explicación más lógica.
Pues para la máquina, vamos a empezar de nuevo.
Madre mía. Pues otra vez empezamos. Venga. 10 de agosto de 1989. Lo hago más rápido, ¿no?
Sí, venga, rápido.
Historias de Madrid.
Ya.
Venga, vamos a montarnos ya en el helicóptero.
Claro,
estamos
dale,
ya en el helicóptero.
Ya está,
el helicóptero está sobrevolando. Están los tres componentes del ejército de tierra. Ya sabemos, lo hemos contado, que hay un señor que está recogiendo poliomenta.
Ahí está.
Hay vacas por allí. Esto molesta mucho a los animales.
Ya lo creo.
Hay que tenerlo en cuenta y además, pues incluso a los seres humanos.
Hay 5 o 6 personas.
Bueno, pues están cada vez más bajo, más bajito. Se acercan. Hay una vaca ahí, pero por
esa
favor,
vaca,
por
esa
favor.
Vaca.
Esa
por
vaca,
favor.
Por favor, esa vaca.
Apártate.
Que está ahí. Apártate. Por... He oído como un golpe, pero muy lejano.
Uy, uy,
uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, otra vez.
Por favor, no, por favor.
Otra vez no, otra vez no. No nos puede pasar otra vez lo mismo. Bueno, pues...
¿Pero cómo ha sido posible?
Lo que dice esta tercera versión, que esos golpecitos que hemos oído...
Sí.
Tal vez uno más fuerte que otro,
sí.
Pues podría ser algo que es muy cercano a la vaca.
¿Los cuernos?
No, 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 no.
¿El rabo?
Algo que es de desecho de la vaca.
¡Ay, ya sé!
Se seca un poquito y adquiere cierto matiz compacto.
Te estoy viendo venir.
Que consiste pues en que, bueno, pesa un poquito, pero no tanto.
No, si ya no des más detalles.
Vamos,
ya...
excremento de vaca.
La mierda.
Es que sí. Bosta se llama en algún sitio, pues parece ser que LPG agarró, enfadado por ese vuelo rasante del helicóptero, cogió una caquita de vaca y la lanzó contra el helicóptero.
Y esta es la versión que parece...
Esta parece que es la versión
creíble,
que tiene,
¿no?,
más fortuna.
Claro, habiendo vacas,
pues eso,
una mierda de vaca.
Que cogió lo más cercano que tenía y lo lanzó. Y ya. Bueno... Que en realidad no le hizo nada al helicóptero, que a lo mejor el piloto se mosqueó un poco por el ruido,
claro,
y hizo
asustó,
una maniobra.
Tiró de mando
y ¡pam!
Un golpe.
¿Te digo lo que costaba ese helicóptero que fue siniestro total?
¿Cuánto?
Ya sé que tú en tus ratos libres eres también...
¿Piloto?
Piloto. 400 millones de pesetas costaba el helicóptero.
¿Qué me dices?
Sí.
Ah, pues una pasta, ¿eh?
Pues sí. Pues dinero. Más o menos, no sé cuántas toneladas de caca de vaca hay que reunir para juntar ese dinero y pagar.
Hombre, tiene una cosa, una mierda bien tirada, la verdad es que, fíjate.
Y como decía mi amigo el italiano, si non è vero, è ben trovato.
Y así lo has contado.
Pues sí, quedaos con la versión que queráis. Estas tres, al menos, os puede valer alguna, yo creo, ¿no?
Elegid la que queráis.
Realign all the stars. Qué cositas os contamos, ¿eh? Ay, ay, qué escatológicos somos a veces. Pues pasó en realidad, ¿eh? Esto, en el Boalo, el helicóptero. Este señor que canta es Jamie Cullum y va a estar esta noche, bueno, tarde-noche, a partir de las 9:30 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro de las noches del botánico. Y es una maravilla escuchar la música de Jamie Cullum. Con él vamos a llegar a las noticias de las 5 de la tarde. Después volvemos. Estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato. Tu radio.
Playeros, muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos, segunda hora de Aquí no hay playa. Estamos en este miércoles 26 de julio, fum, fum, fum. Muchos ya preparando las maletas, ¿eh? Que si algunos el viernes salen volando como si no hubiese mañana. Bueno, que estamos en este día de los Joaquines y de las Anas. Felicidades a todas las Anas, a todos los Joaquines. Y en fin, que pasan cosas muy raras. Ya habéis escuchado el boletín. Esa persona que sale huyendo y se cuelga de los, vamos, del tendido eléctrico del metro. Madre mía, estamos, ¿cómo están las cabezas? ¿Qué tenemos en esta segunda hora de programa? En un momento vamos a recordar la visita de Miguel Pita, que había escrito un libro maravilloso llamado, y es maravilloso, El ADN Dictador. Suena así mal, pero es que ya veréis cómo tiene su enjundia. A Pablo Otero le hemos mandado un día más a que se marche al Rincón de Pensar con Fátima de la Fuente y Enrique Fernández. Ellos van a estar explorando la historia de Madrid y nos la van a contar. La Bolsa con Pablo López. Y hoy con Rosa de Lima Blasco creo que vamos a analizar letras de temas en inglés. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, ¿quién llega ahora y le tiene un odio así un poquito a todo aquel que acoge palabras en el idioma de Shakespeare? Pues Rafa Cerro. Y es que Rafa Cerro ha escuchado decir a alguien establishment. Rafa, buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Cómo decimos todo eso del establishment? Pronunciado en inglés sería comenzando por la S. Establishment, como les había dicho, establishment. En español, establishment. La paradoja es que tenemos de esta voz inglesa la adaptación en español en nuestro diccionario y empieza por E, no por S. Establishment. SH en el medio, establishment, pues nosotros no pronunciamos la SH. Grupo de personas que ejerce el poder en un país, esa es la definición. O sea, puede aplicar también a otros ámbitos que no sean la nación, una organización, por ejemplo. Grupo de poder. Las alternativas que Fundeu nos ofrece son esa grupo de poder, por ejemplo, poder establecido, clase dominante, la voz. Establishment. Inglesa se ha impuesto en muchos lugares y en muchos idiomas, no solamente aquí. En español no se ha acuñado como tal una palabra nuestra que funcione como equivalente directo de ese sustantivo inglés, pero ya les digo, por ejemplo, grupo de poder, el aparato de un partido completo, clase, se refiere finalmente a una élite, a gente con un, efectivamente con una fuerza o un poder determinados. Para cuando todo esto no encaje en el texto, queda también la opción de adaptar, según Fundeu, que esta es nuestra fuente, el anglicismo. ¿Cómo quedaría escrito? Les cuento, está, E-S-T-A, con tilde la A, está, y luego blissment, no ponemos SH ni nada, solo la S, está blissment, termina en T, tiene, repito, tilde en la A, y S, pero no la SH. Y así podríamos hablar de que el Partido Republicano o su establishment han tenido problemas, por ejemplo, con el señor Trump. Establishment admitido. Entendamos que básicamente porque no hemos sabido generar un término alternativo nosotros. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor somos más libres.
Bueno, un señor que hoy ha estado en un juzgado diría establishment, establishment. Y quedaría como más real, porque claro, como tiene una SH, pues hay que soplarla. Gracias, Rafa Cerro. Mañana volveremos con más consejos lingüísticos. No hemos encontrado la forma de decir esto de clase dominante, esto de establishment.
¡Mamá! 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 ¡Mamá!
No le va... Aló, Manolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, ¿qué le vas a decir a tu madre?
Bueno, que me parezco mucho a ella, eso como poco.
Sí, 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 claro.
Fíjate,
¿eres
sí.
su hija?
Sí, el otro día descubrí que tenemos un lunar en el mismo sitio y en la misma mano.
Ah, sí,
igual
¿no?
de grande, sí.
Bueno, pues mira, ya tienes algo de tu madre, aparte de casi todo lo que eres tú.
Ya, no, es que después de haberle echado un vistazo a el ADN dictador de Miguel Pita, pues oye, estoy pensando más de la cuenta. Sí, sí, que bueno, yo creo que estoy más condicionada genéticamente.
Seguro.
Que no soy tan libre.
No eres tan libre, ¿no?
No, no, no.
Está aquí
no, no.
Miguel riéndose. Miguel Pita, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dile algo. A la chiquilla, dile algo.
Que sí, que eres libre. A bueno, lo mejor bueno. menos de lo que pensabas antes de leer el libro, sí. pero muy libre.
Pero esto es muy complejo, ¿eh? Porque seguro que en algún momento dado tenéis que hacer aquello de interesante pregunta, lo dejamos para...
Sí, porque además el objetivo, por lo menos el que busco yo, es simplificar cosas que en realidad a lo mejor no son tan complejas, pero sí que hay que ponerlas un poco... En un lenguaje coloquial para que a la gente pues le sirvan de respuesta.
Coloquial, pero menos mal que ya le habéis puesto ADN.
¿Por qué?
Porque el ADN, ¿cómo es? El nombre completo.
Ácido desoxirribonucleico. ¿Ves? Ah, ahí los científicos estuvimos listos.
Sí, lo digo yo todos los días. ¡Buenos días, ácido desoxirribonucleico!
Pues, sí, yo creo... A mí a veces se me olvida lo que significa, por eso es mucho mejor poner solo ADN.
Sí, sí.
Sí, la verdad que está bien. Bueno, y en esa intención, ¿no?, de hacerlo todo más coloquial, más cercano, por eso partes con la presentación de una persona, Ale.
Exacto, un personaje que nos ayuda... a que los conceptos que queremos transmitir pues sean más digeribles porque nos podemos identificar. Novela un poco el libro, es un ensayo novelado y yo creo que eso pues ayuda. Ale puede ser cualquiera de nosotros.
Ya. Y bueno, nos vas contando su día a día, ¿no? Y por qué a lo mejor en un momento dado pues toma unas decisiones u otras o... En fin, aunque, bueno, la decisión gorda va al final, ¿no?
Sí, lo que le pasa a lo largo de un día es el hilo conductor que sirve para que se vaya tropezando con eventos que todos nos tropezamos en nuestra vida. En el caso de Ale están todos aglutinados en un solo día, pero pues permite ver distintos aspectos en los que la genética nos condiciona en las cosas que le pasan a este personaje. Y efectivamente tiene... Un giro final, que quizá lo mejor es no hablar de él, pero sí, tiene ahí un poco un toque Hitchcock.
Ya, pues sí.
En el libro lo has titulado El ADN dictador. Yo creo que a lo mejor en algún caso habría que llamarle el ADN hijo superlativo de la cabra, por no llamarle cabrón.
No. Bueno, a lo mejor, bueno, como has dicho, en algún caso, a ver.
En algún caso.
Claro, yo lo he titulado El ADN dictador porque quiero recordar que el ADN sí que determina muchas de nuestras características, incluso de las cosas que nos pasan.
Sí.
Pero en el libro también está reflejado todo lo que el ADN no decide, donde ya no es hijo de superlativo.
Eso, en fin.
Hay cosas que evidentemente nuestro ADN no elige por nosotros. Y entonces en el libro intento jugar con eso, con dejar claro lo que yo he percibido que a la gente le interesa saber que el ADN determina y lo que no. Y es verdad que a veces sí que el ADN, pues hombre, si te puede regalar una mala enfermedad, por ejemplo y ahí sí que es para insultarlo.
Sí, claro, sí.
Ya. Si tuviéramos que hablar de porcentajes, por ejemplo, ¿cuál le adjudicaríamos al ADN? ¿50%? ¿60%?
Pues mira, para poder utilizar porcentajes, que es algo muy difícil en genética, porque no son matemáticas, lo mejor es hablar primero de en qué rasgo. Y en algunos tenemos que decir el 100% y en otros pues hay que bajar casi cerca del cero. Entonces, no podemos decir en cualquier cosa.
Ya, claro.
Entonces dices, bueno, pues entonces ¿en qué rasgo? Pues mira, en desarrollar una enfermedad genética, pues el 100%.
Ya.
En determinar el color de tus ojos, el 100%. En determinar tu grupo sanguíneo, el 100%. En determinar...
La raza también.
Exacto. Es muchos aspectos... físicos, pues el 100%. En los aspectos psicológicos, pues en determinar si tú eres muy agresivo o no, hombre, pues sí que es verdad que hay variantes. Hay gente que por su genética es más agresiva que otra, pero no les hace comportarse de forma agresiva. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, pues mintiendo, porque usar números en genética es mentir un poco, pues decimos, venga, pues el 20%.
Ya, ya,
pero
ya, ya.
No se puede usar para todos los rasgos el mismo porcentaje.
Ya. Y luego el ambiente, ¿no? ¿Influye más o menos en que determinados rasgos se manifiesten?
Claro, porque si estamos diciendo, por ejemplo, y ya digo que son cifras inventadas, que en la agresividad el ADN es responsable del 20 o el 25%, pues el otro 75% lo da pues tu educación, tus vivencias, tus tropezones en la vida. Entonces eso también, claro, nos modela y mucho, todos lo sabemos.
Bueno, claro.
Incluso hay enfermedades que están completamente determinadas genéticamente, pero hay otras que no, pero te da una propensión. Esto pasa, por ejemplo, con muchos tipos de cáncer. Puedes tener una cierta tendencia. Luego, claro, si tienes unos hábitos, pues lo desarrollarás, y si tienes otros, no.
Claro.
Incluso podríamos decir, sí, si tienes exacto una suerte en la vida, lo desarrollas, y si tienes otra suerte, no. Entonces ahí, pues a lo mejor, de nuevo, le damos un 80% al ADN en un caso concreto de una enfermedad, pues el otro 20 es tu vida.
¿Y qué os gusta a vosotros lo de separar a los gemelos, eh? Eso os encanta, ¿eh? Es que tenéis como una fijación con eso, separar a los gemelos.
Sí, sí, sí.
Nacieron unos gemelos, se separaron y así ya podemos demostrar cualquier cosa.
Y encima, los gemelos, que parece que lo hacen por molestar, no se quieren separar casi nunca.
No se quieren, los jodidos, ¿eh? No quieren.
Con lo
¿no?
útiles que son para la genética.
Utilísimos.
Idénticos en genética y viviendo en distintos sitios. Bueno, pues les encanta estar juntos.
Y
es
ahora últimamente, incluso los novelistas que han tomado la manía de convertirlos en asesinos para que tengan más posibilidades de no ser descubiertos, ya es que en cualquier novela de negra te encuentras que hay gemelos, siempre o casi siempre.
Es que al final no somos los únicos fascinados con los gemelos, los genetistas, ¿eh? Se ve que en todas partes suscitan interés.
¿Pero son completamente iguales?
Algunos sí y otros no. Hay gemelos que son genéticamente idénticos, univitelinos,
sí.
Pero, y otros que no.
Que lo no que son. Llamamos mellizos, ¿no? Digamos.
Sí, ahí hay gente incluso que lo interpreta de distinta manera, pero lo normal es llamar gemelos a los genéticamente idénticos y mellizos a los que no lo son. Por ejemplo, si tienes unos mellizos que son uno chico y otro chica, evidentemente no son genéticamente idénticos.
Ya. Bueno, decía Carlos el interés, ¿no?, que suscitan los gemelos al resto de la gente. Y a ellos mismos también, ¿no? Digo yo, cuando son exactamente iguales, cuando sobre todo cuando son pequeños, ¿no?
A ver, vienen de fábrica igual.
Sí.
Luego ya cada uno, pues depende del trato que le dé la vida.
Yo exacto. Siempre lo he pensado, cuando se miren el uno al otro, y ¿qué pensarán?
Es fascinante.
¿Somos idénticos? Sí, sí.
Ya te digo que no solo desde el punto de vista de la genética, yo creo que es fascinante desde muchos otros puntos de vista, pero es verdad que muchas veces se buscan mucho unos a otros y es verdad que tienen un espejo de carne y hueso, el único espejo 3D.
Ya. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro, es cuando hablas de genéticamente los más fuertes. O sea, de la confusión que tenemos, ¿no?, sobre el concepto selección natural.
Bueno.
Sí.
Ya sabes que hubo aquello de los nazis, el siglo pasado, y eso, bueno, vale, bien. Yo lo aclaro.
Sí,
sí, eso efectivamente.
Raza superior y estas cosas.
Es que mal interpretada la evolución permite decir y a veces hacer unas burradas tremendas.
Ya, totalmente. Porque, en fin, lo de que sobrevive el más fuerte, pones el ejemplo de los dinosaurios. Realmente, pues bueno, a lo mejor eran los bichos más...
Bueno, eran fuertes, ¿no?
Más fuertes
eran
que había en ese momento y se fueron
fortísimos.
Al otro barrio todos, vamos.
Menos mal que no has dicho fuertísimos, ¿eh? Si no, te pilla aquí...
Oye, que yo me flipo un poco al cuento. Miguel está atento a todo, ¿eh?
Sí. Sales en la cabecera...
Intentamos que se eche la siesta a estas horas, ¿sabes?
He dicho fortísimo, cerro. Fortísimo.
Yo he oído fuert...
No, fortísimo.
Vale, venga.
Que otra de los rasgos, no sé si es genético o no, es pronunciar la R y yo la pronuncio bien. Fortísimo.
Muy bien pronunciada.
Sí. En Francia, ¿no?, me llevarían a logopeda, como bien sabes.
Sí.
Sí, es curioso. En España llevamos al logopeda a los niños que pronuncian la R francesa y en Francia los llevan los que pronuncian la R como nosotros. Para que
eso,
veas.
Mira,
y vienen
uno,
el ADN.
Efectivamente, pero ves, no hay un ADN bueno o uno malo, no. Todo depende del ambiente.
El ambiente, cómo presiona, ¿eh?
Y esto además tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento, porque efectivamente la supervivencia del más fuerte es una frase que se ha utilizado errónea. Nadie ha postulado que la selección natural promueve la supervivencia del más fuerte. Es una mala traducción. Lo que dice la frase es que promueve la supervivencia del más apto. Y en realidad lo que viene a decir es que hay unos individuos que dejan descendientes y a esos los llamamos los más aptos, y otros que no dejan descendientes, y entonces pues sus genéticas no pasan a la siguiente generación. Pero nada te hace el más apto.
Ya.
En un ambiente, el más apto puede ser uno fuerte. En otro ambiente, el más apto puede ser uno que a lo mejor sea más escurridizo y menos fuerte. Entonces, efectivamente, la supervivencia del más fuerte no tiene ningún sentido, igual que no lo tiene decir la del más alto ni la del más bajo. No. Ni siquiera la del más guapo o el más feo. Pues, pero lo que importa es...
El que se sabe adaptar mejor, sí, ¿no?
Sí. El que se sabe adaptar mejor, sí, pero ¿cómo se mira quién ha sido el que mejor se ha adaptado?
Bueno, pues es el que más listo, más astuto, el que...
En evolución no, es el que ha tenido hijos.
¿Ah, sí?
El apto es el que ha dejado hijos en la generación anterior, porque solo sus variantes genéticas siguen en el juego de la vida.
Oh, ya.
Entonces eso es el apto, y como veis está muy lejos del fuerte, porque los fuertes no tienen hijos solo por ser fuertes, lo tendrán unos fuertes y otros débiles.
Sí, para explicarnos esta cuestión de la adaptación y la evolución, te inventas una especie muy rara, los bourinejos, ¿no?
Sí. Los bourinejos, sí. Tengo tendencia a inventarme especies en mis clases porque resulta útil. Les pongo los rasgos que me conviene y son muy visuales. Voy al grano con las especies inventadas, con las especies reales, y no estás todo el rato explicando excepciones.
Claro.
Entonces lo mejor es decir, mira, ¿qué queremos? Entender la esencia de que de la selección natural, pues con esta especie inventada yo creo que va a quedar clarísimo.
Ya. Bourinejo.
Bourinejo.
No sé si es que lo busqué, ¿eh?
Ah, eso no es lo que buscabas el otro día.
Sí, en Google.
Y decías, ¿y este que puesto aquí en el libro que no sale en ningún lado?
Bueno, pues os voy a confesar una cosa al hilo de esto. Al principio se llamaba el mourinejo. Porque era cuando me lo inventé, era la época que estaba Mourinho todo el día en los medios. Madre y Mourinho. Y luego dije, pues tampoco le voy a dedicar la especie a Mourinho, que va a parecer que sí. Y no tengo ningún interés. Y le puse una B.
Ya.
Esto es primicia, ¿eh?
Oye, está
total,
bien.
Total.
Está bien. Y esto es fuera del tópico. ¿Qué tal te cae Mourinho? ¿Te cae bien, mal o regular? O...
Hombre, a ver, sí, así, para no embarrarme, no lo conozco.
Ya, pero por lo
pero
que
no, ves... no le tengo especial aprecio por ninguna razón.
Vale.
No soy mourinhista.
Vale.
Con
menos
eso,
mal, ya me dejas más tranquilo.
No, para nada. La razón por la que le puse el nombre a la especie no era por afinidad.
Es que si todos fuéramos como Mourinho, el mundo dejaría de existir. Porque todos seríamos los mejores, todos seríamos
los más pesados.
Los más pesados también, sí. Y menos mal que existe otra cosa. Oye, tranquilitos, que vamos a escuchar unos consejos que nos convienen.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El ADN dictador, así se llama el libro que tiene aquí encima de la mesa Paloma Nolasco. Lo ha escrito Miguel Pita, que está también con nosotros. Miguel, ahora tienes que saludar a los mourinhistas que se incorporan tarde a escuchar el programa.
Pues les va a interesar el libro, porque sale una especie que se llama de forma parecida a un personaje que para ellos
te inspiraste,
puede ser
¿no? Te inspiraste un poco.
Sí, bueno, luego los rasgos la verdad es que no tienen nada que ver. Era simplemente el buscarle un nombre, y como era el nombre que más rebotaba en esa época, pues en todas partes, pues le tocó.
Oye, yo hace unos meses vi un vídeo muy sorprendente, creo que era de un programa en la tele británica, en el que le hacían una prueba genética a gente que tenía ideas racistas, ideas un poco intolerantes. Y les demostraron que la raza suya, que creían que era blanca, tal, pues que no era tal. Y les sacaban los porcentajes de... Y me llamó mucho la atención cómo reaccionaban, ¿no? Porque no se lo podían creer, que tuvieran tanta mezcla. Y esto a lo mejor hay que decirlo más, ¿no?
Sí, yo escribía en un artículo una vez una idea que se me ocurrió, que es que no, un genetista no puede ser xenófobo. Si entiendes la genética, es imposible, porque somos una amalgama de todas las especies que nos preceden y, por supuesto, no ya de todos nuestros parientes humanos. Es que tenemos genes que los compartimos con la especie que te dé la gana. Di una fruta.
El cerdo.
Bueno, con el cerdo una barbaridad.
Creo que coincidimos mucho, ¿no?
Muchísimo. Sí, es con los que mejor podemos hacer trasplantes en otras plantas, trasplantes de órganos fuera de nuestra especie.
Para cuando me llamas cerdo.
Pues eso quiere decir que te está alabando.
Me estima. Ya si me llama mono, también, ¿no?
Pues lo más cercano. Pero efectivamente, compartimos genes no solo con todos nuestros ancestros que vienen de todas partes, y desde luego los de nuestra especie salieron de África,
sí,
sino lo compartimos con los tomates, con cualquier cosa que quieras pensar que esté viva.
Así que menos altanería, ¿no? Y menos supremacías y cosas así.
Eso son tonterías. Encima, las cosas en las que se basan las supremacías son rasgos externos absurdos como cualquier otro. Es decir, son pequeñas, como hablábamos antes, pequeñas adaptaciones a un ambiente. Cualquiera de nosotros, si procediésemos de antepasados que han vivido y han sobrevivido y se han reproducido en otro ambiente, pues tendríamos otros rasgos y ya está.
Sin duda.
O sea, el conocimiento destruye la xenofobia.
Ya, me estoy acordando yo ahora, me estoy planteándome yo la orientación sexual y todas estas cosas. ¿También vienen ahí determinadas?
Bueno, yo en el libro le dedico un capítulo a lo que se sabe actualmente. Y la orientación sexual, dentro de que es un rasgo muy complejo, que con orientación sexual estamos abarcando situaciones muy distintas, pero si, por ejemplo, nos centramos en la homosexualidad, y se ha estudiado más en la homosexualidad masculina, hay acuerdo prácticamente total en la comunidad científica que es un rasgo determinado genéticamente.
Yeah.
Sí. Es un rasgo difícil de estudiar. Todo es difícil de estudiar en nuestra especie, todo es difícil de estudiar en el humano. Y estos rasgos que tienen tantas posibles variantes y que pueden, en cierto modo, estar, aunque solo sea sutilmente, afectados por el entorno, son más difíciles aún. Pero vamos, hay acuerdo en que la homosexualidad está determinada genéticamente.
Ya.
Madre mía, hemos estado callados para guardar el titular, que lo pongan en... No, para todos aquellos que dicen lo contrario, que pues he oído cosas como de niños criados en casas donde no hay padre y este tipo de cosas.
A ver, yo no puedo desterrar la idea de que ciertos ambientes puedan afectar ciertas orientaciones sexuales, pero eso no es lo que dicen los científicos. Eso no está bien estudiado. La homosexualidad masculina estándar, y luego hay también estudios de otros tipos de homosexualidad, la femenina o otros rasgos de orientación sexual como la bisexualidad, pero el más estudiado, que es la homosexualidad masculina, parece bastante claro que la genética manda. ¿Qué pasa? ¿Manda al 100% o al 99% o al 98%? Bueno, manda. No es que mande poco. Manda.
Ya. Bueno, que no hay que tirar la toalla. Es decir, que si no tenemos talento para algo, siempre podemos aprender la técnica. No excusarse, ¿no? En lo de... Es que, en fin, mi padre era un zote en las matemáticas, yo también. O sea, no...
Sí, hablando ahora de talentos...
Talento.
El talento... El genio es genético.
Uh-huh.
El genio.
O sea, Mozart sí. No es que estuvo los primeros 6 años de su vida estudiando como un loco. A los 6 años... Era un genio sin estudiar.
Pero porque tenía altas capacidades.
Claro, tenía capacidades que venían en su genética. Eso no quiere decir que uno, yendo a un conservatorio y con esfuerzo, no pueda mejorar. Desde luego, el genio lo va a tener más fácil. El que tiene muy mal oído lo va a tener más difícil. Pero todo el mundo tiene un recorrido que puede llenar con esfuerzo.
Ya.
Lo que pasa es que sí que es verdad que si tienes lo que se llama musia congénita, que es un oído nefasto, como es mi caso, pues si quieres ser Mozart no lo vas a conseguir. Y si quieres tocar bien un instrumento te va a costar más que a otro que tiene un oído un poquito mejor y desde luego mucho más que uno que tiene un oído muy bueno.
Y ya de cantar no hablamos, ¿no, Miguel?
Pues es que lo mismo, pero no, de cantar no vamos a hablar.
Ya, ¿no?
Oye, que estoy cayendo en la cuenta, Carlos, que hemos empezado fatal la entrevista.
Pues nada, la repetimos.
No,
vamos a empezar de nuevo.
Más que nada porque hemos empezado. Y esto viene determinado por la genética. Y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y casi teníamos que haber...
Hecho al revés.
Claro. ¿Qué no determina la genética? Porque es que, en fin...
El que te toque la lotería, por ejemplo.
Mira, bien, buen planteamiento.
Hombre.
Efectivamente. Eso, muchas cosas tienen que ver con el azar y con tus circunstancias. Y la genética te dota de un cuerpo, te dota de un cerebro, de, que lleva unas aptitudes. Pero la genética no decide cuándo tú, a qué hora te levantas mañana por la mañana.
Claro.
Puede decir que te cueste a lo mejor un poco más o menos. O
que seas
una persona
perezoso.
Que duerma. Exacto.
Eso.
Pero la hora a la que te levantas la eliges tú, la calle por la que vas a tu trabajo también, y hay mucho margen para, vamos, para lo que si llamamos quieres, el libre albedrío.
Claro, y si quieres tener tu coche rojo, pues rojo. Ya. Y si lo quieres azul, pues azul.
Pero exacto. Vamos, que no venimos marcado con aquello de vas a ser un tío con suerte. No.
Ay. No. No. Con suerte hay un margen de entretenimiento en la vida. Hay un margen para
sería muy aburrido, ¿no? ¿Verdad? Que estuviera todo determinado. Es que...
Sí, sí. Aunque no sabríamos leerlo, porque no sabemos leer tanto los genes, pero incluso si supiésemos leerlo, es mejor que no esté todo escrito, por
mejor,
supuesto.
Mejor. Qué aburrimiento.
Bueno, que tela marinera, la genética. Todo el día investigando, estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid, dando clases como profesor, investigador, bueno...
¿Y los que hacen chuletas así con letra muy pequeñita están determinados también genéticamente?
A lo mejor lo que tienen determinado es una capacidad visual extraordinaria y una corteza de ese tipo en el cerebro.
Qué vista tienen algunos, ¿eh? Sí. Es alucinante, en un boli, en sitios tremendos, ¿eh? ¿Cómo son? Pero que sepáis que Miguel los pilla, ¿eh? Que os tiene a todos calaos.
Gracias por decirlo. Yo iba a decir que ni lo miro. Pero, pero mejor tu advertencia.
Bueno, pues nada, el ADN dictador. Lo de dictador suena un poquito fuerte, pero había que llamar la atención.
Sí, y había que recordar, porque yo creo que en general tendemos a pensar que no, que sí que manda la genética.
Sí, manda.
Sí que manda. En donde manda, como hemos estado hablando. Pero es verdad que yo creo que normalmente nos olvidamos. Es normal, ¿cómo no nos vamos a olvidar? No vamos a estar todo el día pensando en la genética. No estoy ni yo todo el día pensando en la genética, que es mi trabajo. Pero entonces, esta es la idea, recordar de una forma sencilla y en un lenguaje accesible qué decide la genética y, por supuesto, qué no decide la genética.
Uh-huh. Bueno, lo que ha decidido la genética, Paloma, es que ya me puedes pasar el libro, que
sí,
ya está bien.
Sí, ya, te toca.
Siempre tengo el turno 2, lo dirá mi genética, que tengo yo el segundo turno de lectura. Yo no sé cómo va aquí. Va a tener que llegar la democracia o algo.
Sí.
Sí, sí. Bueno, Miguel, te damos las gracias por estar aquí este ratito.
Os la doy yo a vosotros, que ha sido un placer.
Gracias, ¿eh? Buen viaje.
Muchas gracias.
Pásalo bien.
Muchas gracias. Gracias.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Las 6 menos 28 minutos. Seguimos en directo en Aquí no hay playa. Vamos a conectar con otro estudio de esta casa donde está Pablo Otero junto a Fátima de la Fuente y Enrique Fernández. Ellos se van a dedicar a explorar la historia de Madrid.
Pues una tarde más exploramos lo desconocido de Madrid de la mano de Fátima de la Fuente y Enrique Fernández, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí en los estudios de Onda Madrid. En nuestra última cita, en vuestra última visita, nos hablabais de los orígenes de Madrid, Madrid medieval, ese Madrid musulmán. Por cierto, creo recordar que Madrid es la única capital fundada por los musulmanes, ¿no?
De toda Europa, eso es.
Tremendo,
hay que tenerlo en cuenta.
Tremendo. Bueno, pues hoy vamos a dar un salto en el tiempo y vamos al Madrid de los Austrias, un Madrid en el que, por cierto, estaba muy mal visto lo de ir haciendo pis por las esquinas.
Ay, sí, sí. De hecho, hay una placa, hay un cartelito en Madrid que es uno de mis favoritos que dice textualmente se prohíbe hacer aguas bajo la multa correspondiente, que cada uno entienda lo que quiera. Está al lado del convento de la Encarnación y es una preciosidad. Recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo.
Las aguas menores. Si seguimos caminando desde ese convento un poquito más adelante, llegamos a la Plaza de Oriente y había que hacer una aclaración porque hay una confusión entre... Bueno, no hay una confusión, pero sí que hay una aclaración necesaria, que es... Palacio Real, Palacio de Oriente... Cuéntanos, Enrique.
Sí, vamos a ver. Como todos sabemos, el Palacio Real está al lado de una plaza, pero es que esa plaza está ubicada al oriente del palacio. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy chulitos, bautizamos las cosas o las llamamos como lo queremos. Entonces, la verdad es que el Palacio Real lo hemos autobautizado como Palacio de Oriente por esta circunstancia.
Así somos los madrileños, ¿eh? Le ponemos nombre y al final se queda. ¿No? ¿Plaza Isabel II? No, ópera. Pues ópera, ¿no? El metro es ópera. Por cierto, en esa plaza, la estatua de Felipe IV, es una estatua muy, muy especial y poca gente sabe que intervinieron las mentes más prodigiosas de aquel tiempo para lograr ese equilibrio que tiene.
Pues sí, se conoce como la estatua de los cuatro genios. Ajá. Y os voy a decir un dato que yo creo que os va a dejar muy sorprendidos. Para estudiar ese equilibrio perfecto que tiene la estatua, trajeron ni más ni menos que a Galileo Galilei.
Galileo Galilei.
Galileo Galilei estudió el equilibrio. El boceto lo hizo el mismísimo Velázquez, y ya van dos genios. Piero Tacca fue el que estudió la aleación del metal, y al final el que la esculpió fue Martínez Montañés.
Bueno, no me atrevo a preguntar por cuánto salió la estatua, porque con tanto genio...
No importaba, la manda a construir el conde duque de Olivares, bueno. y no andaba muy escaso de dinero, ¿eh?
Hablando de cuentas, en Madrid existe la Casa de las Matemáticas. ¿Qué es esto de la Casa de las Matemáticas, Enrique?
Bueno, pues cerca de la Plaza de Oriente, en la calle de Lepanto, en dirección a la Plaza de Ramales, si nos fijamos en los edificios, veremos una placa que dice: en torno a este lugar estuvo la Casa de las Matemáticas, donde vivió entre 1614 y 1648 nada más y nada menos que el arquitecto real Juan Gómez de Mora, uh-huh, que fue arquitecto y maestro mayor de la Villa de Madrid.
Y lo de las matemáticas tiene que ver con la ciencia...
Efectivamente.
Efectivamente. Oye, habías citado la Plaza de Ramales y yo no me resisto a preguntaros cómo le hago a cada persona que tiene, que atesora conocimientos. ¿Dónde está enterrado Velázquez? ¿Lo sabéis vosotros?
Pues ni lo sabemos nosotros, ni creo que lo sepa nadie a ciencia cierta, porque no ha aparecido el cuerpo. O sea, que si algún oyente se encuentra con un fémur en la Plaza de Ramales, que lo lleve a analizar, porque probablemente sea del maestro. Cuando se hicieron obras en esta plaza, se hicieron con mucho cuidado, porque se sabe que ahí estaba la iglesia de San Juan, donde se enterró Velázquez, pero no se ha encontrado.
Bueno, quienes sí sacaron provecho de Velázquez fueron las monjas del Convento del Sacramento.
Las monjitas del Convento del Sacramento, efectivamente, que está en la calle Mayor de Madrid. Bueno, en el siglo XX, en los años 60, las monjitas tenían que hacer obras en el convento. No tenían dinero, no tenían posibles, pero tenían un cuadrito de un Cristo muy bonito y dijeron, bueno, pues aunque sea venderemos el cuadro. Claro, cuando lo fueron a comprar, lo identificaron como un Velázquez. Entonces las monjas pudieron hacer obras, alicataron los baños y de todo, vamos.
Pero vamos, no sabía que tenían un Velázquez ahí.
Sí, sí, no sabían. Velázquez no firmaba muchas de sus obras.
¿Ah, sí?
Parece que era un rasgo de humildad, pero Velázquez era muy chulito, era un sevillano que no firmaba posta para decir o para mostrar que no necesitaba firmar para que todo el mundo supiera que ese cuadro tan maravilloso era de Velázquez.
Eso sí que es señorío.
Sí, sí.
Palacios, edificios maravillosos, y vosotros os referís a los Pegotes, la Casa de los Pegotes. ¿Qué es eso de la Casa de los Pegotes en Madrid?
Bueno, pues si me permites, Pablo, y si no se ofenden los moradores de esta casa, hemos bautizado una casa, la Casa de las Ostras. Justo la que está en la calle de Sacramento, al lado del Convento de Sacramento. Y la hemos llamado así porque cuando estudiamos e investigamos los edificios de los que te estamos hablando, decimos, uy, qué bonito este palacio, qué bonito este convento. Ostras, ¿y esta casa qué hace aquí? Si no tiene nada que ver con el estilo arquitectónico de las demás. Bueno, pues es una casa de ladrillo visto, con unos miradores de color rojo, que está pegadita a la iglesia de la Encarnación. Con todos mis respetos a los moradores, ¿eh?
Ostras. Bueno, seguimos vuestro paseo, el que nos proponéis en vuestro Explorar lo desconocido de Madrid, y vamos avanzando hacia la Plaza de la Villa. Nos metemos por la sinuosa calle del Codo, la Torre de los Lujanes. Y bueno, ahí hay una plaquita que nos da la altitud de Madrid sobre el nivel del mar en Alicante. Y afirmáis que Madrid es la capital más alta de Europa.
Sí, aunque se pongan como se pongan los búlgaros, que Sofía es la segunda, Madrid es la primera, es la más alta. Por eso muchas veces, a lo mejor habéis oído que en Madrid solo hay dos estaciones. Pasamos del invierno al verano, de la noche a la mañana, pero me han dicho que Soria es peor, que hay dos estaciones, el invierno y la Renfe. O sea que...
En Soria es el invierno y el invierno.
O sea, eso, bueno, eso.
Nuestro saludo para los oyentes sorianos si nos siguen a través de Internet. Por cierto, hace unos días nos comentaba Enrique sobre la creación del IBI, que creíamos que era tan reciente y que no, que se había convertido en impuesto de visitador general. Y vamos a hablar de otro impuesto, el que tenían los comerciantes en Madrid y que el rey decidió que tenían que pagarlo, ¿no? Porque había un impuesto y ellos, bueno, pues como que no querían someterse a la legislación real.
Bueno, pues esto guarda relación con lo de las casas de Malicia y el establecimiento de la corte en Madrid en 1561 por parte de Felipe II, que yo me lo imagino llegando a Madrid con una mano detrás y una adelante, si me permitís la licencia. Sí, sí. Entonces, hacía falta llenar las arcas públicas como fuese, y decidió Felipe II inventarse, atención, el IVA, que no es del siglo XX, dijo aquí, todos los bienes que se compren y se vendan en la ciudad de Madrid a pagar un impuesto a la corona. Y los madrileños pensaron y dijeron, la Plaza Mayor, entonces no era la Plaza Mayor, era la Plaza del Arrabal y estaban las afueras. Y dijeron, pues mercadito semanal en la Plaza del Arrabal, que son las afueras. Y dijo el rey, no, oye, para listo el rey, ahora mismo fuera la muralla de Madrid y la Plaza del Arrabal va a estar dentro de la ciudad y ese es el origen de nuestra Plaza Mayor.
Madre mía, o sea que al final la Plaza Mayor es, bueno, una figura impositiva, al fin y al cabo, sube ladrillos. Citabais al conde Duque de Olivares, un personaje pues no muy querido por el pueblo, ¿no, Enrique?
No, la verdad es que al final el valido, el hombre de confianza de Felipe IV, no tuvo más remedio el monarca que quitarle de en medio ante las presiones de la opinión pública, y el monarca lo que optó fue por desterrarle a Loeches. Ante esta situación, el pueblo de Madrid, lógicamente indignado, protestó nuevamente porque les parecía una tomadura de pelo. ¿Pero de qué forma protestó? Bueno, en aquella época no había televisión, no había posibilidad de irte a la Puerta del Sol y hacer una sentada al 15M. Y entonces crearon la siguiente coplilla. Para tan grande traidor, poco destierro es Loeches. Te suplicamos, señor, que Loeches de Loeches.
Mira qué ingeniosos los madrileños de aquella época. Sí, sí. Ya estaban utilizando las coplas. Vamos a cerrar este capítulo de los Austrias en Madrid con un Hace el amor y no la guerra. Yo creía que esto era de los años 70 y resulta que también estaba en tiempos de los Austrias. O bueno, es una cosa que habéis inventado vosotros, Enrique y tú, Fátima.
No, lo hemos inventado. Era de tiempos de los Austrias, pero de los reyes Austrias, que mucho católicos y muy así, muy beatos. Pero vamos a ver, si leéis nuestro libro, si repasáis la historia, os daréis cuenta que los Austrias que reinan en España se casan con las primas, con las tías, en fin. Total, que ellos intentaban cada vez hacer más extenso su imperio haciendo alianzas entre la familia. ¿Para qué vamos aquí a perder la tierra nuestra? Entonces, su lema era el siguiente, os lo voy a decir en latín, Ali bella gerant, tu felix Austria nube. Es decir, deja que otros hagan la guerra, tu feliz Austria, cásate. Y yo esto lo traduciría, no sé vosotros, sino con las palabras, haz el amor y no la guerra de tiempos actuales. Es lo mismo.
Está prácticamente calcado. Bueno, pues se nos acaba de nuevo el tiempo para seguir explorando por hoy lo desconocido de Madrid. Le agradecemos a Fátima de la Fuente y a Enrique Fernández que hayan estado con nosotros una tarde más en este paseo. Recomendamos su libro, Explorar lo desconocido de Madrid, lo más macabro, anecdótico y sorprendente de nuestra historia. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós. Gracias.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mamá, ¿por qué estoy echándoles una L si yo tengo una S? Me queda raro.
No te preocupes, Juan, en 3 añitos te quedará perfecto.
Vale, pero es para preocuparse, ¿eh?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Pues ya estamos en la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lastre de la banca, dice aquí tu amigo.
Pese al lastre de la banca, el IBEX se acerca a los 10.600 puntos.
En parte tiene razón, bueno, pero a ver, Santander ha cerrado planita con un mínimo color rojo, BBVA planita con un mínimo color verde. Hombre, Bankia sí ha pinchado un poquito más, no han gustado sus resultados a pesar de haber incrementado su beneficio en un 6,7% en el primer semestre del año, 514 millones de euros,
sí,
pero ha cerrado como farolillo rojo, sí, con caída del 2,56. También ha caído Bank Inter el 1,12 y Sabadell el 0,20.
Hombre, ya llevaba un tiempo subiendo.
Sí, un par de jornaditas muy, muy buenas. La verdad que, bueno, jornada de comportamiento mixto. ¿Mm? Una vez que ya hemos tenido los resultados encima de la mesa, pues no ha habido mucho más. Eso sí, sí que hay que destacar una noticia que salía ya, yo creo que ayer por la tarde a última hora, y es que la Junta Única de Resolución de la Unión Europea ha rechazado los primeros recursos que se han presentado por la liquidación del Popular.
Ya.
Nosotros os recordamos, lo hablamos aquí con la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, uh-huh, y ese va a ser el primer paso de muchas asociaciones, un paso debido, pero es un poco como recurrir al policía que te ha puesto la multa.
Ya.
Evidentemente hubiera sido de locura que la propia Junta Única de Resolución,
sí,
hubiera dicho, pues no, oiga, mire,
tienen
ustedes razón.
No lo veo.
Claro, claro, hubiera sido realmente complicado que se hubiera llevado a cabo. ¿Qué ocurre? Que la propia Junta Única de Resolución lo que ha hecho ha sido indicarles cuál es el siguiente paso, que no es otro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ojo, y aquí ya entramos en un proceso mucho más largo, uh-huh, y además un proceso que ya hemos vivido en su momento con la cláusula suelo de las hipotecas. En un primer momento hubo una lectura por parte del abogado de la Unión Europea que fallaba en contra de los reclamantes,
¿sí?,
pero luego el tribunal nos dio la sorpresa y falló a favor de los que pedían que las cláusulas suelo se compensara de manera retroactiva. Con lo cual, bueno, pues vamos a seguir abriendo etapas, vamos a seguir abriendo hueco y vamos a ir viendo todo lo que va ocurriendo con el tema de la liquidación del Popular. Uh-huh. Por lo menos, desde luego, pues ya se ha cumplido el primer escalón muy rápido. Hay de plazo todavía para recurrir a esta decisión hasta el 7 de agosto. Pero bueno, ya habiendo habido 5 recursos desestimados, pues creo que podemos anticipar perfectamente cuál va a ser el resultado de el resto de recursos que se puedan presentar de aquí al 7 de agosto.
Bueno, y ha sido día de resultados.
Sí, hemos comentado los de Bankia. Hemos comentado los de Bankia, que ha sido farolillo rojo, 2,56. Le siguen rojo Mafre, 1,97. Y eso que la aseguradora ha incrementado en un 9,1 sus beneficios.
Ya, pero no es suficiente.
No, no es suficiente.
Queremos más.
Bankinter, caída del 1,12, pese a haber ganado más de un 15,7%.
Insuficiente.
También. Y luego, claro, luego llega, por ejemplo, Gas Natural, aunque aquí yo creo que también ha influido la subasta de renovables que ha habido, que, por cierto, ACS ha barrido. Se ha llevado...
Sin escoba.
Sí, sí, sí. Se ha llevado una cantidad de energía, de capacidad de producción de energía brutal. Y Gas Natural, por su parte, ha ganado un 1%, a pesar de haber reducido su beneficio en un 14,7%. Ajá. Cosas que tiene el mercado, que es un poco caprichoso.
Sí, sí.
Endesa, líder en el día de hoy, 3,5%, ha ganado 653 millones de euros, por lo tanto, ha gustado.
Hombre.
Así que bueno, primera hornada de resultados, mañana vamos a tener la segunda, por ejemplo, podemos destacar a... Uy, no estaba previsto los del Popular, estos no han actualizado, la página donde lo estoy viendo sigue manteniendo aquí el Popular.
No,
el Popular va a ir integrado en los del Santander. A ver cómo presenta las cuentas. Mañana el Santander presenta cuentas, a ver cómo trata el Santander...
¿Te has parecido a la señorita cuando pedía los trabajos para el día siguiente? A ver cómo me lo traéis, ¿eh? ¿Qué caligrafía traéis?
Sí. A ver cómo trata mañana los resultados del Popular y sobre todo vamos a ver si ya el Santander empieza a hacer parte de esas provisiones que anunciaba cuando llevaba a cabo la compra.
Así es.
Mañana también Repsol, mañana también Telefónica, mañana también Red Eléctrica, Supermercados Día, Ferrovial, Grifols...
Y tú, desde luego, no eres Superman, ¿no?, para dividirte.
Es complicado. Hombre, hoy por la mañana, porque teníamos en directo al presidente y no he podido contar la bolsa a las 10.
Hasta un buen rato, ¿eh?
Sí. Si no, yo esta mañana no sé cómo cuento los resultados. Bueno, ni mañana.
Oye, que si quieres que mañana declare a alguien para que puedas ir a algún lado, pues nada.
Oye, pues mira, a ver.
Montamos una operación judicial y... ¡Zasca, zasca!
Pues todo es cuestión de mirarlo, bueno, pues Carlos. Sí. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, no hemos llegado a 10.600, pero exactamente ¿en cuánto hemos llegado?
10.575, no habíamos dado el dato. 0,49 y fíjate, mediados de semana, y subida ya del 1,43. Así que...
Mal se tiene que dar esta semana.
Recuperando terreno. Bueno, quedan las grandes por dar resultados y a ver por dónde... Por dónde asoman, efectivamente.
Querido, pásalo bien, mañana más.
Un abrazo.
Tenemos música, ¿no? Hombre, Rosa. Ya está por aquí.
Hola.
¿Qué vas a cantar, Amy?
Ya estoy aquí.
Es que tenías que haber dicho no.
Ah, vale, pues ahora lo digo, ¿eh?
Pues no es una canción de amor esta, ¿no?
No es una canción de amor, no. Ay, mira, ahora no lo dice, no.
No.
También es una canción de amor. No.
¿Ves? ¿Y de qué hablará la amiga Amy?
Pues mira, de eso precisamente vamos a hablar, de que no todo es lo que parece, y eso pasa con esta canción que se titula Rija, Rehabilitación, de Amy Winehouse. Rija. Y la escribió ella, la compuso precisamente porque tenía que empezar...
Ella tenía unos problemitas.
Tenía ciertos problemas con la bebida, no precisamente el agua, que si bebes 2 litros y no pasa nada, pero ella sí es otra...
Es que lo decía
otra...
su apellido, Wine. Es que claro, wine, pues wine, le gustaba el wine.
Beber en casa, pues eso es muy malo, porque si todavía bebes en la calle hay testigos y te frenan, pero en casa es que no te ven.
Va a ser que no.
Pues vamos a empezar a escuchar esta primera estrofa, a ver lo que significa, ¿no? Porque la cosa, pues no, la canción parece que es muy bonita, y lo es, pero lo que cuenta, jolín, es durillo.
Vamos a oírla, va.
Intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación, y yo dije que no. Sí, he estado puesta, bueno, pues de droga y tal, pero cuando vuelva, tú lo sabrás.
No.
No tengo tiempo. Y si mi padre piensa que estoy bien, ha intentado llevarme a la rehabilitación, pero no iré.
No. Bueno, como veis, era un poquito cabezona la amiga Winehouse.
Sí, porque, bueno, le costó. De hecho, ella no quería ir, preguntó a su padre. Su padre le dijo, no hace falta, pero... Aún así, ella fue, estuvo muy poquito y no sirvió de mucho. Vamos a ver, porque en esa segunda estrofa ella sigue con su con sus, digamos, reflexiones de que ella no tiene problemas con el alcohol ni con nada.
A ver.
Prefiero estar en casa con Ray. Dice que no tiene 70 días, que es el plazo que hace falta para la rehabilitación. Porque no hay nada que me puedas enseñar que yo no aprenda con el señor Hathaway, que es cantante de soul, pero...
Sí.
Pero ya. No es esto lo que estamos escuchando, ya te lo digo yo, porque yo de inglés sé poco, pero esto no es.
Se te ha colado una estrofa, ¿no?
No lo sé, no.
Bueno, pero tú sigue con lo que dices.
Yo sigo, no. Vamos ya a por esa tercera estrofa.
Sí, venga, va.
En la que, bueno, más o menos ella cuenta su experiencia una vez que va a la clínica de rehabilitación, porque sí que va.
A ver.
El hombre me dijo, ¿por qué crees que estás aquí? Sí.
Esta sí es.
Y yo dije, no tengo ni idea.
Ajá.
Ahí está la idea, ¿ves? Voy a perder a mi chico. Por eso siempre guardo cerca una botella.
No, sí. no, no,
no, no.
Porque ella fue por eso, porque estaba enamorada, pero la cosa no iba muy bien, se deprimió y, pues,
¿y las
bueno,
penas?
Ahí empezaron los problemas.
Y las penas ahogadas en alcohol. O sea que estamos hablando de una rehabilitación a la que ella responde no, no, no.
Que no quiere ir, no quiere ir, aún así va, pero no sirvió de mucho porque bueno, 4 años después justo falleció precisamente víctima.
Con 27 años, ¿eh?
Alcohol, sí, súper jovencita. Y con una voz que, vamos, que ya quisiera yo para mí.
Más letras,
pero
a ver.
Bueno, otra canción que tampoco es lo que parece y que también es una historia de amor un poquito que tampoco mola.
¿Cuál es?
Vamos a escuchar.
A ver. ¡Hombre! Every Breath You Take.
Efectivamente. Pues todos pensamos que esto es una canción como
amor,
muy
¿no?
romántica, muy tal. El propio Sting, que fue quien la compuso, pues más de una vez dice que se ha sorprendido de que la gente asocie esta canción con romanticismo, porque en realidad no deja de ser una historia un poco turbia, porque es un hombre, sí que es amor, pero del malo, de un hombre que es posesivo, celoso, paranoico y que
acosador.
Está totalmente acosador, efectivamente, obsesionado con una mujer, con lo cual no mola nada. Y de romántica nada, porque además él dice que la escribió en pleno proceso de divorcio sí. de su mujer y que, vamos, que sentía todo menos amor. Vamos a ver qué dice esa primera letra y así entendemos un poquito más el porqué de esta canción y ese significado.
Pues dale ahí, a ver.
Cada aliento que tomes, esto dicho a lo chungo, ¿eh? Cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. A mí esto me da...
Esto es un acosador.
Todos y cada uno de los días, ¿eh? Ni uno te deja en paz. Y cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando.
Te estaré vigilando,
o sea,
madre
que
mía.
No tiene nada, nada
no,
de
no, no es romántico.
Parece romántica, pero escuchas esto y no. Que te lo están diciendo en serio. Y
es
dices,
un amor tóxico y un amor que no interesa.
Muy, muy tóxico. Seguimos con la segunda estrofa que va en la misma
sigue,
línea.
Sigue, ¿no? Él sigue.
Él sigue a lo suyo.
Persiguiendo. Sí.
O no puedes ver que tú me perteneces. Ahí está, me perteneces. Cómo duele mi pobre corazón con cada paso. Mal, mal, mal.
Muy mal.
Y sigue ahí el tío. Cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, o sea, mejor callarse la boca. Cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames, te estaré vigilando.
Ay, dale con vigilar. Este era como un segurata chungo, ¿no? Porque
sí, a mí hoy me he puesto un poco más seria con esto de las canciones, pero por ver cómo muchas veces cantamos cosas tal y ya, que ya, hay ya, que tomar conciencia de que, jolín, vamos a ir con la siguiente, la tercera canción que
esta
tenemos para
rollo,
hoy.
¿No?
Sí, me estoy poniendo mal, solo de pensarlo.
Venga,
y esta es muy divertida, pero también tiene su cosa, ¿eh? La siguiente.
A ver. ¡Hombre! ¡My Sharona!
Ahí las da. Sharona, que es el nombre de una chica.
¿Ah, sí?
Sí, que se enamoró de ella, el cantante del grupo. La historia podría ser bonita si no fuera porque él tenía 25, ella 17, lo
no.
que viene siendo acosar a una menor.
A ver, a ver.
Y como eres cantante de un grupo, pillas.
Pero a ver, Rosa, que no había tanta diferencia. 25, 17 tampoco.
Sí, pero ella es menor, no deja de ser menor. No, muy mal. Y hay, oye, que a esas edades hay mucha diferencia.
¿Tú crees? No
sí.
sé. Vamos, bueno, va, te voy a dar la duda un poquito. Bien, bien.
Que sí, que
acosador
sí.
Acosador también.
Que a los 17 todavía no has entrado en la universidad y a los 25 ya la has terminado
de
y
verdad.
Has empezado
vale,
a trabajar. La vida cambia mucho en esos años, son claves.
Vale, perfecto, perfecto. ¿Y qué dice la canción?
Pues venga, vamos a escuchar la primera estrofa.
A ver, ¿qué dice la primera?
Oh, mi pequeña bonita, bonita. ¿Cuándo me vas a dar un poco de tiempo, Sharona? Oh, tú haces que mi motor se encienda, mi
oh.
motor se encienda. Como un arma pasándome de la raya. Nunca me detendré, no me rendiré. En fin.
Ahí estoy yo.
Mi Sharona.
Mi Sharona, que me enciendes, Sharona.
Sí, porque él reconoce que tiene una mente sucia. Vamos, que lo que está pensando con Sharona no es decir la cursilería. Vamos,
te has parecido a Resines.
Ay, por Dios.
Tengo una mente muy sucia.
No, que lo confiesa, ¿eh?
Vale, vale,
o
vale.
sea, el cantante de The Knack, que así
The
se
Knack.
Llama el grupo y Dud Figuer, el cantante en cuestión. Bueno, pues vamos a ver qué dice esa segunda estrofita, que también está un poquito ahí subida de tono.
A ver.
Acércate lo suficiente para mirarme a los ojos, Sarona, manteniendo un secreto que llega hacia mí. Descendiendo lento por mis muslos, Sarona, nunca me detendré, ríndete, solo soy una mente sucia, ¿ves? Siempre atenta, lo dice. En fin. Total, que son canciones que parece que son bonitas. Esta canción a mí me encanta. Y el otro día aprendimos una cosa de esta canción, hablando de la película Pulp Fiction, que la eligió Maite, pues que Tarantino quería los derechos de esta canción para Pulp Fiction y se lo robó Ben Stiller para Abocados de Realidad, para Reality Bite.
Aprendimos
eso de esta canción, que es chulísima y a mí me encanta, pero no
lo
deja de ser...
Lo digo más o menos de memoria, creo que es del 77, por ahí. Sí, por ahí. Ya tiene unos añitos esta canción de Mai Sarona. Así que tú sigues diciendo que hay mucha diferencia, ¿no? 17-25 ves mucha diferencia.
Para mí la hay como 44-35, por ejemplo.
Ya sé, ¿no? Pero no, es que en el amor no hay edades.
Venga, tienes toda la razón.
Siempre que sean mayores de edad.
No, que ellos sean más jóvenes.
Bueno, Rosa, mañana más. Vale. Gracias. Nos vamos con Mai Sarona y mañana tenemos cine, que estará Manu Velasco por aquí con los estrenos. Pasadlo bien, llegan las noticias de las 6. Volvemos mañana a las 4 en Aquí no hay playa.